Somos mucha gente.
Somos mucha gente.
Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 10 de julio del año 2024 y hoy ni Sánchez, ni Begoña, ni Puigdemont, ni Llarena, ni Peinado, ni Pérez Castellón, ni Aguirre, ni nadie que se ponga por delante le va a quitar el protagonismo a un chaval de 16 años que se llama Lamin Yamal. ¿Qué gol metió ayer? Increíble que un chaval tenga esa pierna izquierda. Pero nos hizo levantarnos a todos de nuestros asientos y empezar a disfrutar de la victoria que se produjo ayer en la tarde de España sobre la Francia de Mbappé, muy desdibujado en esta Eurocopa. 16 añitos y mira las cosas que hace. Hoy se hablará de Lamine Yamal, por encima de todo. Ya les digo yo a ustedes que no va a haber rival. Las tertulias de la mañana, de la tarde, en las cafeterías, en los restaurantes, en los puestos de trabajo, todos los españoles recordarán ese izquierdazo del jugador del Barça. Pero bueno, la actualidad, aparte de disfrutar de lo que está pasando en Alemania, pasa por España, pasa por el mundo, pasa por Canarias y por desgracia no todos son tan buenas noticias. Porque con mucha ilusión y con mucha esperanza hoy vamos a ser testigos aquí en Tenerife de la reunión que va a realizarse entre el gobierno de España y los distintos representantes de las comunidades autónomas aquí en Tenerife para intentar llegar a un acuerdo sobre el reparto de los menores emigrantes no acompañados. Los famosos MENA, que se ha convertido, si se han dado ustedes cuenta, en una palabra casi despectiva. La gente intenta evitar usar ese término, MENA, ¿no? Porque alguien se lo apropió para casi descalificar a estos menores de edad que llegan a nuestro país y que tenemos la responsabilidad de velar por ello. No funcionó la solidaridad necesaria entre comunidades autónomas en estos meses anteriores y hace necesario que se reforme la ley para que esta solidaridad sea obligatoria, con lo cual ya deja de ser solidaridad. Hay que reformar esa ley de extranjería que obligue legalmente a las comunidades autónomas por igual a un reparto de estos menores. Ante una situación, ya digo, insostenible, no saturada, sino ya desbordada de la capacidad que tenemos en Canarias de atenderles. Algunos ponen el foco de que Vox es insolidario, que el PP está puesto de perfil, que cierto es, pero pocos dicen que Junts y PNV ya advirtieron que nada de nada, que a sus comunidades autónomas cero patatero, como diría el señor Aznar. Mucha importancia se le da a la posición de Vox, que es claro su discurso, y que sigue insistiendo en amenazando con romper los gobiernos de las distintas comunidades autónomas en los que gobierna con el Partido Popular, que lo pone contra la espada y la pared. Pero piensen ustedes que todo esto es ruido. Porque si hay acuerdo entre Partido Popular y PSOE, no se necesita a absolutamente nadie de estos que están poniendo contra las cuerdas o están obligando a hacer cosas que la mayoría de los españoles no sabemos. Yo digo que sí sabemos, pero bueno, no sabemos porque no se lo hemos consultado qué es lo que opinan. Se están respetando las minorías sin tener en cuenta a las mayorías. Y eso, el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español daría al traste con todas estas intenciones de todos estos grupos minoritarios que están representados democráticamente en el Parlamento Nacional. Las comunidades autónomas españolas se comprometieron en el año 23 a acoger casi 400 menores inmigrantes no acompañados de manera inmediata. Pero tan solo cuatro de estas comunidades autónomas, las nombramos Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra, y ya saben ustedes que en Andalucía gobierna el Partido Popular en mayoría absoluta. Pasa que no recogió gente de Canarias, recogió gente de Ceuta. Aragón está gobernada por una coalición Partido Popular-Vox, Navarra, PSOE-EH Bildu y Asturias, PSOE. Estas cuatro comunidades recogieron parte de lo acordado, no el total de lo acordado. En concreto, Andalucía acogió a 30 menores que provenían de Ceuta, Aragón y Asturias hicieron lo propio con 16 niños cada uno proveniente de Canarias. Y Navarra se había comprometido a trasladar a 5 a finales del mes de julio y estamos esperando que se los recoja. Con lo cual, sumando a Navarra, serían 4 las que han empezado a tener solidaridad. Pero tan solo Aragón y Asturias, lo propio con niños de 16 años, pero diferentes gobiernos, ¿eh? Ya ven ustedes que Aragón y Asturias no gobierna el mismo partido político. Bueno, y a todo esto, a pesar de que hemos derivado algunos, muy poquitos, en Canarias todavía tenemos entre 5.500 y 6.000, no está la cifra clara, pero estamos rozando los 6.000. Y siguen llegando pateras y cayucos con adolescentes provenientes fundamentalmente de Senegal, Malí, Gambia y Marruecos. Todos hombres, muy poquitas chicas. Bueno, pues veremos cuáles son las conclusiones que salen hoy de esta reunión, de esta conferencia sectorial, de este intento de acuerdo. Pero lo que está claro es que esta reunión ya de por sí nos debería dar vergüenza como españoles. Porque vaya gobernantes que hemos elegido, que exigen la reforma de una ley que con anterioridad y la asignación de fondos económicos, de recursos económicos, para atender una cosa que no, insisto, porque no es política. Aquí no cabe la política, esto es humanidad. Ya después veremos qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero que estemos poniendo condiciones para atender a personas, imagínense que fueran sus hijos. Con eso es suficiente. Bueno, pero seguimos porque la justicia sigue siendo actualidad en este país. Definitivamente se archiva el caso de Tsunami Democratic porque el Tribunal Supremo así lo decidió ayer, después de haber visto que la Audiencia Nacional había cometido un error gravísimo el juez García Castellón con el tema del plazo de las 24 horas, ¿no? Esto lo que demuestra es que en este país las garantías procesales están por encima de todo y que los errores se pagan. No es la primera vez que un procedimiento judicial en el que se ven involucrados personas relevantes y políticos queda en nada por un error de plazo, por un error de procedimiento administrativo. Pero bueno, también eso forma parte de la garantía procesal del Estado de Derecho. ¿Los independentistas no se quejarán? Pues sí, se quejan. Porque a pesar de que Tsunami Democratic ya ha pasado al olvido, no dejan de descalificar a los jueces por sus actuaciones previas. Y poco menos que se atribuyen el éxito de haber ido con una cruzada contra la justicia española, demostrando que son incapaces, que son inútiles, aparte de los euferistas. Pero bueno, aparece otro juez, el juez Aguirre en esta ocasión, que también está por supuesto en la fachosfera y que fue nombrado en la tribuna del Parlamento de Canarias por la diputada de Junts per Catalunya. Pues este juez, el juez Aguirre, incluye ahora como investigado al señor Puigdemont por traición en el caso de la conexión del procés con la Rusia de Putin, lo que es conocida por la trama rusa, y le acusan de delitos de espionaje y algún que otro delito menor. Traición y espionaje. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego ya saldrán las voces independentistas diciendo que nuevamente el Estado español totalitario y fascista en contra del movimiento progre del independentismo catalán. Y algunos que lo apoyarán y dirán lo que tengan que decir. Como ya han salido algunos ministros socialistas, incluida la portavoz, a defender a la mujer del amado líder. Doña Begoña Gómez mandará a su abogado este próximo lunes a la declaración del señor Barrabés, que ya ha sido dado de alta del hospital, lo cual nos alegramos, y va a ir este próximo lunes a declarar en el caso de Begoña Gómez. No irá el lunes, está en su derecho, irá su abogado en su representación, porque va a declarar Barrabés, y el viernes sí está citada y obligada a que vaya a declarar a la Plaza Castilla. Lo más probable, yo apuesto hasta 50 brillos, que no va a ir, porque ya viendo lo que pasó el pasado lunes, pues mejor patada a seguir. La estrategia clara de la defensa es que la señora Begoña Gómez está en un estado de indefensión, sometida a una investigación universal por un juez de la fachosfera. Esa es la estrategia y así lo van a hacer. Pero yo sigo diciendo lo mismo, cuando uno cree que un juez es partidista y no es independiente para juzgar, lo que hace es presentar un recurso de recusación, no sé cómo se llama exactamente, no soy jurista, pero vamos, sí me lo ha propuesto en alguna ocasión mi abogado, de recurrir o recusar al juez, ¿no? Pero no, es preferible desgastarlo y pues, sobre todo desgastar el tercer poder, el poder judicial, que hay alguien que esa estrategia parece que le viene bien, ¿no? Bueno, y la conferencia episcopal que sale una vez más a la palestra, a la actualidad, reconociendo los abusos sexuales a menores, pero no da una lista, una relación de los casos de abuso y tampoco da unas instrucciones claras, concretas y de obediencia a las diócesis que componen esta conferencia episcopal, dejando la pelota de la compensación económica a las víctimas en el tejado de las diócesis. Cada una de ellas podrá decidir si indemniza o no a las personas que fueron víctimas de estos abusos. Mucho tinta ha corrido con este tema y mucho se escribirá, pero desde luego el deterioro de la Iglesia Católica es el objetivo que algunos persiguen. Y yo sigo diciendo lo mismo, los seres humanos cometemos errores todos, los abogados, los arquitectos, los curas. Pero, lógicamente, la Iglesia Católica debería dar ejemplo y por eso quizá tenga más responsabilidad. Pero de ahí a la caza de brujas que se está haciendo con respecto a una religión, me parece que es desmedido. También mucha responsabilidad de la Conferencia Episcopal de no ha puesto coto en este tema, haber reconocido lo que tuviese que haber tenido que reconocer, reparar el daño en la medida de lo posible y a la siguiente, dando instrucciones. Y desde luego el tapar los defectos de los médicos por los propios médicos, los arquitectos por los propios arquitectos y los abogados por los propios abogados es una práctica habitual, pero esto es muy grave. Abusos sexuales a menores dentro de las instituciones religiosas deberían haber acotado y definitivamente cerrar la puerta. Esperemos que ya tomen nota y lo hagan. Y según la OCDE, España es uno de los 6 países en los que aún no nos hemos recuperado económicamente del COVID-19. A pesar de que la economía española vaya como una locomotora o como un cohete, que tengamos el mayor porcentaje de crecimiento del PIB de los países de la Unión Europea, que seamos unos cracks y unos master and commander de la economía europea, la OCDE dice que sí, muy bien, todo. Pero todos son crecimientos porcentuales. Y que España es uno de los 6 países que aún no ha recuperado su tejido económico, su nivel salarial, su Producto Interior Bruto a niveles prepandémicos. En materia salarial, los españoles hemos perdido un 2,5% de poder adquisitivo, es decir, nos hemos empobrecido un 2,5% con respecto a lo que podíamos comprar en el año 2019. Esa es la realidad. Y no lo digo yo, lo dice la OCDE. Y nuevo elemento en la trama Ayuso. Ahora se trata del excomponente de Mecano, Nacho Cano. La siguiente víctima de la persecución de Ayuso, o al menos eso dice él. Primero fue su padre, después fue su hermano, fue su novio y ahora su amigo. Yo le digo al señor Nacho Cano, yo tuve padre, tengo hermanos, tengo parejas y tengo amigos. Pues no sé si es que tengo mejor familia que Ayuso o mejores amigos, pero no tienen estos problemas que tienen esta gente. Ni hacen hipotecas raras, ni les venden administraciones públicas con comisiones desmedidas, ni desfalcan hacienda, ni contratan a inmigrantes ilegales sin papeles, como es el caso de Nacho Cano. Bueno, pues ha sido detenido y puesto en libertad por contratar a esos inmigrantes sin papeles. El músico español, amigo de Isabel Díaz Ayuso, se defiende diciendo que era una mexicana conflictiva la que le ha provocado la denuncia que le ha llevado a ser detenido. La verdad es que la mejor defensa no era esta, señor Cano. Simplemente con decir que todo lo que yo he hecho bajo la ley y bajo la supervisión de mi asesor. Pero meter a Ayuso aquí es más ruido mediático. Y decir que aquí el problema no lo tiene él, sino que los delincuentes son la policía, tampoco está muy bien, ¿no? Como siempre, luces y sombras. La verdad absoluta no existe. Yo se la cuento, he opinado, pero ustedes saquen sus conclusiones. Y cada vez con más riesgo nos vamos a convertir en el oeste americano. Ayer conocíamos una noticia que a mí me pone los pelos de punta, porque esto de tomarse la justicia por su mano es bastante, bastante complicado. Ya habíamos sido testigos de un boxeador dándole una paliza a un tipo que estaba insultando a su novia. Entre llamar la atención y provocar una llamada a la policía para que tomen medidas, porque paso está la autoridad, a liarte a mamporros y puñetazos en un cine delante de niños y personas adultas, hay una distancia, ¿no? Pero ahora resulta que el boxeador, a pesar de que va a tener una sanción por su federación y probablemente algún problema con la justicia, es el líder mundial, el ejemplo a seguir. Saben ustedes que a partir de ahora, cuando vean a un hombre gritarle a una mujer, lo que tienen que hacer es apuñalarle o abofetearle. No llamar a la policía, no, pegarle. Bueno, pues ayer éramos testigos en Valencia de un caso de un intento de robo donde el ladrón no fue muy hábil y encima eligió mal a la presa o a la víctima. Eligió la casa de 2 boxeadores que lo pillaron antes de que hiciera el robo y le dieron tremenda paliza en la calle. Con la mala suerte de que hay móviles por todos los lados y lo graban. Y lo tenían, pues a mí me recordó cuando al malo lo amarran al culo del caballo y lo van arrastrando por la calle, ¿no? Y de vez en cuando pisotones, patadas y puñetazos. Cuando llegó la policía, el hombre estaba desnudo en su coche, con la cara completamente desfigurada. ¿Quién es la víctima y quién es el verdugo? Esto no podemos caer en esta situación de tomarnos la justicia por nuestra mano. No podemos caer en esto. Y vamos camino, puesto que no solamente son los políticos los que dan respuesta a nuestros problemas, y por eso aparecen las radicalidades o las opciones radicales, sino que tampoco la justicia y la policía tienen las herramientas adecuadas para proteger a los justos. Y cuando uno se cansa de ver cómo la policía, atada de pies y manos, tiene que intervenir con limitación de sus funciones, teniendo que proteger más al delincuente que al que ha sufrido el delito, pues acaban pasando estas cosas, que hay gente que se le va la cabeza, se harta y se toma la justicia por su mano. Yo los entiendo, no les doy la razón, pero habrá que tomar medidas para que la policía pueda actuar con la autoridad suficiente y que los delincuentes respeten a la policía, ¿no? Para que estas cosas no pasen, para que la gente no se le vaya la cabeza y se tome la justicia por su mano. Dos boxeadores, ya digo, dejaron bien bonito a un chaval o a un señor que intentaba robarle su casa. Y en la cumbre de la OTAN, todos pendientes de los despistes de Biden, que de momento parece que se está portando bien, se ha tomado bien la pastilla y el hombre no está haciendo ningún disparate. Pero sí hay encima de la mesa un tema importante y nuevo, y es que se está intentando buscar un punto de encuentro para buscar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, porque la situación de la OTAN, pues ya saben ustedes lo que dijo Trump, y es muy probable que en noviembre vuelva. Aquí que cada uno pague su fiesta, es decir, ya está bien de que Estados Unidos pague los gastos militares, y así que Europa póngase las pilas y empiece a gastarse perritas en tanques y en misiles, que yo no estoy aquí para pagarle a ustedes sus problemas. Así que preocupación en esta cumbre de la OTAN, porque Biden parece que no está muy mal, pero Trump viene de camino. Y no solo estamos de enhorabuena en el fútbol, que buena tarde nos hizo pasar ayer la selección española, también tenemos que celebrar que nuestro querido Carlitos Alcaraz ha alcanzado nuevamente la semifinal de Wimbledon. Tras la sombra de Santana y de Nadal, ningún español había conseguido un hito, y mucho menos a la edad que lo ha hecho Carlos Alcaraz. Le espera a Menderev para jugar la semifinal, que le pueda llegar a conjugar la final poquito antes de la final de la Eurocopa. Así que fin de semana intenso para el deporte español. Y en Canarias, pues, aparte de la conferencia sectorial que nos va a acompañar hoy, tenemos que recordar algunas noticias, como por ejemplo que Canarias, como comunidad autónoma, ha desoído o ha desoye a la Fiscalía y comienza la implantación e instalación de carpas en los muelles, en concreto en el puerto de Arrecife, para atender a los menores inmigrantes que vayan llegando. La idea es que estén solo un par de días en caso de que sea necesario por la posible saturación que se nos viene encima, porque no olviden que estamos en julio, viene el verano y el mar está más en calma, con lo cual la llegada de pateras va a ser importante. Y la acogida de menores migrantes coloca al Partido Popular en Canarias en una situación complicada. Ayer en el Parlamento de Canarias, su líder Manuel Domínguez y vicepresidente de la Comunidad Autónoma intentó explicar que él sigue apoyando el pacto migratorio para la derivación de los niños y niñas. Eso lo dice desde el PP de Canarias, pero está claro que su partido a nivel nacional sigue esquivando posicionarse claramente y juega a un discurso ambiguo donde va desde usar la armada para evitar que salgan las coyucos a exigir financiación para el reparto de los menores. No hay una posición clara entre la presión que ejerce Vox y la estabilidad de los gobiernos autonómicos. Bueno, Manuel Domínguez no lo debe estar pasando bien en estos últimos meses porque lo están dejando un pelín solo, no está viendo una postura del PP clara a favor de esto, que él defiende en el Parlamento. Pero bueno, el PP tiene también otros recursos, como por ejemplo irse a Bruselas a insistir en solicitar que se despliegue de una manera urgente los efectivos del Frontex. Hubo una amenaza de que iban a retirarlo de aquí de Canarias, pero el Frontex lleva instalado en Canarias, yo creo, casi 20 años, 17, 18 años. Aunque no están surtiendo los resultados, no está siendo efectivo, pero bueno, está desplegado. Pero nuestra eurodiputada por el Partido Popular, Dolors Montserrat, ha elevado en Bruselas el incremento de llegadas de personas migrantes a Canarias. ¿Nos han enterado en Bruselas? Sí, hombre. Pero o sea que el PP tiene que quedar bien en la foto, ¿no? Y en plena negociación del gobierno de las comunidades autónomas con el Estado, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de inacción. Pues ahí no estoy de acuerdo, porque podía ser más efectiva, más dura, más rápido. Pues sí, podía ser, ¿no? Pero el Estado español es un Estado de las autonomías y las competencias están transferidas y el gobierno puede hacer una ley, pero mejor que la consensúe antes de aplicarla, porque a lo mejor después, como ha pasado en otras ocasiones, las comunidades autónomas hacen de su capa un sayo y lo que dice la ley se lo pasan por el arco del triunfo. Y no solamente los catalanes. Recuerden que también hay comunidades gobernadas por el Partido Popular que han amenazado de no aplicar leyes estatales. Bueno, pues seguimos con otros temas, como por ejemplo que Tenerife lleva desde abril sin tratar los residuos sólidos por el incendio de la planta mecánica de Arico. El gobierno del Cabildo anuncia que la situación se solventará a finales de este mes de julio, pero el PSOE ya ha pedido la comparecencia de la consejera Blanca Pérez para que explique qué se ha estado haciendo en estos meses desde el mes de abril para que los residuos se vayan amontonando y no se han enterado de absolutamente nada, sobre todo la población, que tampoco lo sabíamos. Hoy ya sí es público y se lo comentamos. Canarias se mantiene un año más en el grupo de regiones con peor renta per cápita de la Unión Europea. La riqueza canaria sigue sin estar bien distribuida o redistribuida. Solo se acerca 6 puntos al promedio de 27 estados de la Unión Europea, pasando de un 62% de la renta media europea a un 68% en un año, del 21 al 22. De los 20.100 euros al año a los 24.000. Canarias es la tercera región española con peor registro. Solamente la superan en peor registro Andalucía y Extremadura, como siempre. El buque de cola o el vagón de cola, Andalucía, Extremadura y Canarias. Cambiamos a veces el orden, pero somos las tres comunidades más pobres o que peor reparto de la riqueza tienen en este país. También en materia de dependencia, en materia de educación, en materia de muchísimas cosas más. Estamos siempre ahí los tres. Y el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha negado la crítica situación que denunciaba Nueva Canarias en los pasados días. El servicio de alimentación del centro está en mejores condiciones que ha denunciado Nueva Canarias Bloque Canarista, que hizo una nota de prensa antes de ayer donde no refería las condiciones como óptimas y ofrecía una atención de poca calidad. Esto lo niega el Hospital Universitario y garantiza que los usuarios ingresados tienen la mejor atención acreditada por la norma ISO 9001 AENOR en todas sus instalaciones de cocina, que garantizan un sistema de gestión desarrollado e implantado que se realiza conforme a todos los requisitos de calidad. Así que la alarma que se había generado, pues el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria rectifica o garantiza que eso no es como denunció Nueva Canaria. Y finalmente, el Cabildo Tenerife, a través del convenio de dependencia suscrito con el Gobierno de Canarias, ha destinado casi 1 millón de euros a la entidad Quiero Ser Como Tú, Ayúdame. Instalada en el municipio de La Victoria, asociación que presta servicio a personas dependientes o con diversidad funcional en un centro que gestiona 60 plazas, distribuida de tres tipos de servicios: residencial, diurno y de promoción de la autonomía personal. Bueno, pues paramos aquí y vamos a saber qué día nos espera, que algunos dicen que viene mucho calor, otros dicen que viene viento, pero bueno, vamos a comprobar qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando, y para eso nos ponemos, como todos los días, en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Suben un poco las temperaturas y atención a los vientos alisios, que se intensifican todavía más hoy y pueden alcanzar rachas superiores a los 70 kilómetros por hora por la tarde en la punta de Teno y en el litoral sureste de la isla. Tendremos intervalos de nubes en el norte, tendiendo a quedar el cielo nuboso y podría haber incluso alguna lluvia débil y ocasional, especialmente a últimas horas del día. En el resto, ambiente soleado y ligera calima en altura a lo largo de la tarde. Las temperaturas pueden superar los 30 grados en las vertientes sur y este. La máxima prevista de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz y 23 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Felicidades a Amelias, Cristóbales y Atocha. Felicidades a todos ellos porque hoy celebran su onomástica. Y recordarles que hoy, 10 de julio, celebramos en todo el mundo el Día Internacional de uno de los grupos más importantes de la historia de la música, el Día Internacional de los Beatles. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV A+, en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
2 minutos para las 8 de la mañana. Muy buenos días, don Fernando Ruiz Pérez, querido amigo.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí contento, a ver si entendemos a Nacho Cano, que no llego a entenderlo.
Mi madre, es que lo de Nacho Cano, de verdad, es como una película no sé si de terror, surrealista.
¿Tú crees que llamaría a Ayuso antes de decir lo que dijo? Porque yo creo que si era amigo de Ayuso, Ayuso ya dejará de ser amigo de él, ¿no?
Hombre, yo no sé, le retirará la medalla esa que le puso la banda esa.
No, hombre, no. No, Fernando, el tipo es un, es un mito de la música, hombre.
Madre mía, ¿verdad?
Que se haya tomado más pastillas de la cuenta para el dolor de cabeza no quiere decir que no sea un crack y un músico.
Ay, por favor, de verdad. Claro, pero es que también te digo una cosa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo, ¿qué quieres que te diga, querido Diego? Es que... En fin, lo que pasa en esa comunidad de Madrid
pero
es
no
para escribir por lo menos una trilogía, sino una serie de un par de temporadas buenas de las plataformas de difusión.
Una novela, ¿verdad? Tiene, ¿eh? Una novela tiene.
Una novela de terror.
Oye, pero escúchame, si tú tuvieras un amigo como Nacho Cano, es que de verdad te lo digo en serio, yo soy Isabel Díaz Ayuso y le retiro la palabra a Nacho Cano. ¿Tú crees que es normal que diga que le haga cosas irregularmente? Bien, mal o regular. Y es paso hasta la justicia. Padre, pero que la policía no me va, a mí no me va a detener porque tenga un empleado del hogar sin contratar, ¿eh? A mí no ha ido nunca, ni a mi madre que tiene una ucraniana trabajando con ella. No. Si ha ido la policía es porque algo mal has hecho.
Claro, Diego.
Y eso no es culpa de que seas amigo de Ayuso. Es que hay que estar muy loco.
Vamos a ver. Lo que yo digo es, tú lo que no puedes es llegar y decir que todo esto es para desviar la atención de otras cosas. No, vamos a ver, tú has cometido un delito.
Hasta. O es posible, o es, vamos a dejar, vamos a la presunción de inocencia. Hay indicios de que has cometido un delito, hay indicios, ¿no? Vamos a
hablar correctamente. Hay indicios de que cometió un delito. Tú lo que tienes que hacer es ponerte a disposición de la justicia, tratar de colaborar todo lo posible, ¿vale? Para que, pues de alguna manera, el juez, en el momento en el que te vaya a juzgar, vea colaboración por tu parte, y tratar de seguramente, una vez regularices la situación de las personas que tenías contratadas de forma irregular o de forma presuntamente ilegal, pues a lo mejor el juez dice, bueno, pues ha habido buena voluntad de arreglar la situación, ya, venga, y vamos a aplicar una pena, una condena, incluso hasta una absolución.
Claro, si, ya veremos.
Sales cual gallito porque te crees que eres impune, porque te crees por encima del bien y del mal, por encima de la ley, dices que los delincuentes, palabras textuales las que voy a decir.
Sí, 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 es muy duro.
Los delincuentes son los policías.
Eso dijo Nacho Cano, hasta textual.
Eso, literal, podría abrir comillas y cerrar comillas. Los delincuentes son la policía. Y primero fueron a por el primo, luego a por el hermano, luego a por el novio y ahora van a por mí porque soy amigo de Isabel Díaz Ayuso.
Yo lo he dicho esta mañana, Fernando, yo no sé.
Flaco, favor, escucha. Es que eso él cree que le está ayudando.
Le está perjudicando.
A la presidenta de la Comunidad de Madrid y le hace flaco favor.
Total.
Muy flaco favor.
Total. De todas maneras, yo esta mañana lo dije, digo, yo mira, tengo padre, hermano, pareja y amigo. Y ni mi padre ha hecho hipotecas raras, ni mi hermano ha vendido cosas a la comunidad autónoma, sin yo ser la presidenta. Ni mi novia, ni mi pareja se dedica a desfalcar Hacienda, de paso estoy yo. Y mi amigo lo selecciono un poquito mejor y cuando veo que hacen cosas raras con inmigrantes ilegales, pues a lo mejor deja de ser mi amigo. Es que no es normal lo que le pasa a Ayuso, es decir, tiene una novelita,
Es que, a ver...
No todo puede ser mentira, es decir, algo raro hay por ahí, ¿no?
Es que, oye, fueron a por el... O pillaron, presuntamente siempre, primero al hermano, con el tema de las mascarillas...
Bueno, sospecha, venga, vamos a decir que lo absolvieron,
vamos. Sospecha del hermano.
Yo, desde luego, no, una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la judicial. Es decir, puede no ser delito... Algo que es amoral completamente. Y si yo tengo un hermano que está presidiendo una comunidad autónoma, ya me dedicaré yo a venderle a alguien que no sea la comunidad autónoma, aunque me afiche.
Exacto.
Pero no más que por decoro, los 4 o 8 años que él tiene, la vida profesional son 30 o 40 años. Eso, o lo vendo indirectamente, o parezco que soy más decente de lo que soy. No, pero el tema es la impunidad, lo que tú decías antes. Es decir, el hecho de que tienen el derecho de decir, yo paso por aquí, porque aquí no pasa nada. Aquí no me va a pasar a mí nada. Y yo me paso después. Por un lado y por otro, Fernando. En una dirección política y en otra.
Son como una clase que están como por encima, ¿verdad? Que están como... Que parece que nos dominan a todo el resto del populacho.
Del común de los mortales.
Desde arriba, desde una especie de altar en el que ellos mismos se han colocado. Y parece como que no puede pasar nada. Todo. Y esto, querido Diego... en una sociedad democrática, libre, igualitaria, como la que en la que presuntamente vivimos, pues creo que no se puede dar, pero como tú dices, de ningún lado, de ningún sitio, por ninguna parte. O sea, no están ellos ahí arriba y nosotros allá abajo.
Un poquito de, ¿vale?, por favor, que decía yo, es que fíjate tú, independientemente de que sea legal o no sea legal, cualquier alcalde o alcaldesa de este norte a las cuales conozco, ninguno, y hay distintos colores políticos, hay gente del PP, hay gente de coalición, hay gente del PSOE, yo no veo a ningún alcalde o alcaldesa aceptando que su pareja haga negocio en torno al presupuesto de su ayuntamiento.
Claro, no
lo veo.
Ni su pareja, ni su hermano.
Sea de cualquier color, que igual me sorprende y resulta que lo hace, pero no lo veo.
Podría ser la familia de cualquier alcaldesa o alcalde de la isla. Podría ser útil para el ayuntamiento donde gobierna su hermano o su pareja, podría hacerlo, pero el simple hecho de que tengas esa relación con ese cargo público te impide de alguna manera hacer negocios concretamente con esa administración pública, y si eres tan bueno, seguramente te rifarán el resto de administraciones públicas, con lo cual evita hacerlo concretamente con esa administración pública.
Claro.
Y luego, por parte del ayuntamiento, pues tendrá más opciones, hay mucha oferta y podrá contratar con otras empresas del mismo sector que se dediquen a lo mismo. Y tan tranquilamente, y las cosas se hacen bien, porque así se evitan estas cosas. Y no pasa nada.
Pasa que cuando se generan empresas, se fabrican empresas, una vez que tu amigo, tu primo, tu cuñado, tu amigo, tu vecino accede a un cargo público, fabricas una empresa para empezar a trabajar en algo que no habías trabajado en tu puñetera vida, pues eso huele mal, ¿no, Fernando?
Ya, es que es a lo que vamos.
Será legal, será legal. No digo que no sea legal, que no estará cometiendo un delito, pero bien no está, ¿no?
No está bien, no es... No es estético. O sea, no, decía una amiga mía, muy amiga mía, que la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino parecerlo también. Y que ser bueno, pero es que además tiene que... Porque esta sociedad, desde hace ya muchos años, por suerte, no tolera esas actitudes. Ha generado una intolerancia positiva a actitudes del tipo este del compadreo y del vamos a tú creas una empresa que yo te contrato en el ayuntamiento porque así sales ganando tú y solo ganando yo, y esto ya la sociedad, por suerte, no lo tolera, porque lo ha sufrido mucho, porque hemos sufrido muchos escándalos de corrupción, y ya esto no se tolera, y ya se mira muchísimo, y ya está, y entonces hay que de alguna manera ponerle freno. Pero yo vuelvo al caso concreto de Nacho Cano, y es que además hay ahí unas personas que son las personas inmigrantes que nadie... Ahora estamos hablando del desastre y de la presunta ilegalidad que ha cometido Nacho Cano, pero ¿alguien se ha parado a pensar en esas personas concretamente? Que los tenía trabajando ahí como estudiantes para no darles de alta. Es que hay que ser... O sea, tenía ahí como estudiantes, como que estaban haciendo unas prácticas, ¿eh?, para no darles de alta.
No vamos a sacar las cosas...
A estos inmigrantes para engañarnos y tenerlos engañados ahí.
Son becarios. La figura del becario existe en los espectáculos culturales, artísticos, en las oficinas, en los despachos de abogados, en los estudios de arquitectura e incluso en la administración pública. La figura del becario está recogida. Que legalmente en este país no están bien mirados y no están bien pagados, vale. Pero lo que hay que ver es que cumplan la normativa. Y había gente que lo estaba apoyando, ¿eh? Es decir, en la rueda de prensa que el tío dio después de haber sido puesto en libertad, había gente, estudiante de eso, que está en las mismas condiciones que la estudiante mexicana, que fue la que denunció, y que él se podía haber quedado ahí. Dijo, mira, esta señorita que me ha caído malo, yo le he caído mal a ella, me ha puesto una denuncia y aquí estamos, pero vamos a demostrar mi inocencia. Con eso hubiera sido suficiente. Pasa que entrar en sembrar el bulo, que si esto, que si aquello, que si... Oye, que puede ser verdad que el Ministerio del Interior no sea del todo transparente y que haya intencionalidad, pero es que eso no le correspondía a este artista hacerlo. Vaya usted al juzgado, defiéndase. Pero sembrar la duda sobre la independencia... Aunque todos tenemos sospechas, ¿no?
Que eso es una cosa. Claro, si vamos a dudar directamente de la policía que hace algo sencillamente como dijo él, por inquina, por persecución y porque los delincuentes son ellos. Por favor.
Bueno, hay que ver dónde va el comisario encargado de la investigación, dónde va dentro de un año. No vaya a ser que pase como con el caso de Delsi, que después el que estaba por allí en el aeropuerto viene para Canarias de jefe de la policía. Hay que hacer un seguimiento. Pero bueno, no vamos a sembrar la duda. De entrada, hay que querer que el Poder Judicial y en el bien hacer de las policías, que en el 99% de los casos de sus actuaciones son conforme a ley.
En el 99,9% de los casos, yo, de verdad, te lo digo, Diego, que creo que estamos bastante bien protegidos en este país en cuanto a las fuerzas de seguridad del Estado. Creo que Policía Nacional y Guardia Civil hacen las cosas bien. Es verdad que siempre hay un garrancho negro o alguna manzana podrida, eso es inevitable. Pero
sobre todo por la parte de arriba, ¿no? Por la parte de arriba más que por la parte de abajo.
El trabajo que hacen es bueno, ¿eh?
Yo, desde luego, si me fío de alguien en este país, a lo mejor de las dos o tres instituciones de las que más me fío es de la Guardia Civil, aunque a veces toquen a la puerta de tu casa y te molesten porque tienen que velar por la seguridad del país, ¿no? A mí no me molesta nunca la Guardia Civil, nunca.
Cuando sufrió acoso en su casa de Galapagar, él siempre agarraba la respuesta que obtenía por parte de la Guardia Civil.
Aunque no sean votantes de Podemos, pero están haciendo su trabajo.
Concretamente de Galapagar o de alguno de los alrededores de los pueblos de la Sierra de Madrid, y siempre agarraba la respuesta que siempre obtenía cuando llamaba y demás, y siempre acudían, y siempre... O sea, que quiero decir que es una cuestión que parece como que hay una coincidencia generalizada entre todas las partes, ¿no? Y creo que tenemos que confiar en ellos.
Bueno, porque estuvo en la justicia, ¿no?
Nacho Cano es un auténtico, como tú dices, pues a lo mejor se había tomado algo de más o igual...
O de menos.
No sé, de verdad.
Esperamos, no es el primero, no es el primero que tiene... No es la primera persona famosa, incluso hay algún que otro político, que también contrataba a personas sin hacerle contrato, ¿no? Un amigo tuyo que iba en silla de ruedas, un tal Chenique.
No, querido Diego, no empieces. Eso quedó claramente demostrado que no fue así. Que eso al final fue uno más de los tantos y tantos bulos que se vertieron contra Podemos.
En este caso contra Chenique. Pero alguna irregularidad también hubo, que no pasa nada, se regulariza, se paga y ya está, no pasa nada como monedero. Yo lo intento, si me pillan lo pago y ya está bien.
Dijo que explicó todo, salió a la opinión pública contando las cosas de manera tranquila, sin verter, y ya está, y no pasa nada.
Claro que no, así como tiene que ser. Arreglen las cosas y además, si ha dejado de pagar algo, páguelo, como hizo Juan Carlos Monedero o como hizo Juan Carlos I, rey emérito campechano. Si se han pillado con el carrito de helado, paga, que así no vaya a la cárcel. Bueno, escúchame, ¿y qué te parecen los dos DNI del juez Peinado? Y tu amiga Angélica Rubio y la Sexta ahí dándole leña al mono que es de goma.
Estas últimas semanas que hemos hablado, he intentado no hablar del tema de la justicia porque sé que es un tema...
Esto es de los medios de comunicación. Esto no es de la justicia. Esto es de los medios de comunicación que cogen una cosita que no se han enterado muy bien y dicen el juez Peinado tiene 14 propiedades a nombre de dos DNI porque usa dos DNI. Y se lanzan ahí periodistas de reconocido prestigio de la Sexta y El Plural. En concreto, Angélica Rubio le mega una mordida al tema y no lo suelta. Y dice que después, una vez que se dan cuenta que se han equivocado, que puede pasar, ¿no? Pasa que es que las noticias hay que contrastarlas antes de darlas. Después no rectifican en el mismo nivel,
Yo lo que creo, Diego, pero que eso... Vamos a ver una cosa. Yo lo que creo es que la justicia, en concreto lo del juez Peinado, ha sido a lo mejor un desliz por parte de esta periodista concreta. Pero lo de la justicia en este país, ¿tú crees que es normal lo que hicieron ayer? El esperpento de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, con la declaración o la presencia de Begoña Gómez en una declaración que sí, que no, que primero te cito, que luego no te cito, que vamos a ver, por favor, seamos serios. Y no porque sea Begoña Gómez la esposa del presidente, a cualquier hijo de vecino, que primero te citan que tengo que ir a juzgado porque me está citando el juez porque estoy imputado en una causa y ahora tengo que presenciar la declaración de un testigo. Y al juez le parece muy importante que yo esté allí sentado, en el juzgado, escuchando cómo habla este. Y luego llega el juez y dice, ahora no te voy a convocar, ahora no tienes que ir. Ahora sí, ahora no. Hombre,
no, pero tú has ido, tú ha ido poco.
Estamos hablando de la justicia.
Tú has ido poco a los juzgados, ¿no?
Y te digo una cosa, Diego, eso que, sí quiero que quede claro, porque a lo mejor en estas conversaciones que hemos tenido atrás, a lo mejor no ha quedado claro. Yo no creo que la justicia en su conjunto esté podrida, ni que haya que, de alguna manera, hacer machuca y limpia hasta acabar con todos y cada uno de los jueces y juezas de este país, desde el que está en el juzgado de primera instancia más perdido de un pueblo de Castilla hasta el juez de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. No, no lo creo. Creo que, igual que las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado, al 99,9% son gente honrada, que hace su trabajo, que trata de impartir justicia de manera ecuánime y demás. Pero hay ciertos elementos que están haciendo las cosas muy mal, por decirlo de manera suave.
Pero escúchame, tú has ido poco a los juzgados, ¿no?
Escucha, desde los juzgados.
Escucha, esto de las líneas telefónicas, tú me escuchas, que has ido poco a los juzgados, tú, gracias a Dios, no has estado en procesos judiciales, ¿no?
¿Por qué?
Porque estas cosas que tú estás diciendo que son extraordinariamente raras, no lo son tanto. Es decir, que tú llegues a un juzgado y que te encuentres una ampliación de la denuncia, eso me ha pasado a mí.
No, ampliación.
A mí. Fernando, escúchame. Que no sé si hay un retardo en la línea telefónica, pero que eso a mí me ha ocasionado la suspensión de un juicio el día del juicio. Por una ampliación. Es decir, las notificaciones hay que tenerlas y los procedimientos, las garantías procesales hay que cumplirlas. Y no es que Begoña Gómez sea una persona indefensa, ni una persona que está siendo investigada de manera universal. Es que ha habido una justicia, no solamente la de Manos Limpias, también la de Hasta Oír, y canalizada a través de... Hay otra más que tampoco se habla de ella, que no están basadas solamente en temas periodísticos. Pues, dejemos a trabajar la justicia. No la estemos juzgando antes que ellos juzguen, ¿no te parece?
Pero Diego, ¿tú crees que es normal que te citen? O sea, gracias, que a lo mejor sí lo es, y yo, dada mi inexperiencia dentro de los procesos judiciales, por suerte para mí.
Sí, por suerte para ti, sí, señor.
No lo tengo, pero ¿tú crees que es normal que el mismo día te citen para que vayas de escuchante a la declaración de un testigo dentro de tu casa?
¿A ti te parece normal que se anulen 3 años de actuaciones judiciales por un error de 24 horas? Pero es así. Las garantías procesales son garantías procesales. Se aplican para un lado y se aplican para el otro. Lo que no puede ser que cuando son amigos míos son maravillosos y cuando son enemigos son loafer.
Yo veo aquí cosas muy turbias en el caso concretamente de Begoña Gómez.
Pues a ver cómo acaba. A ver cómo acaba. Yo no espero que acabe ni declarando.
No, muchachos, seguramente no. Si no queda aclarar nada, pues como siempre, pero bueno, ahí quedó.
Venga, que la semana que viene somos campeones de Europa, Fernando. Vamos a alegrarnos.
Ay,
y Carlito Alcaraz, campeón de Wimbledon por segundo año.
Ahí ya tenía el corazón partido, porque a mí lo que las declaraciones de los futbolistas de Francia animando a votar contra la extrema derecha.
No. Eso no. Mbappé lo que dijo es: voten. Sin radicalidades, no distinguió entre la derecha y la izquierda.
Claro,
que no sé francés, pero sí tengo Google Translator. Y no dijo no voten a la extrema derecha. Dijo voten centrado, voten moderado.
El extremo que podía ganar era la extrema derecha.
Pues no sé qué es peor.
En un acto de valentía dijo lo que dijo.
Venga, pero no nos metió un gol, que yo me alegro más que eso, que no nos metiera ningún gol.
Bueno.
Hasta la semana que viene, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, pues seguimos y como el viernes tenemos un pedazo de programa espacial en la ITV A Plus en La Zamora, en Los Lejos, en el Polígono Industrial La Gallanía, tenemos que rescatar a estos analistas con los que disfrutamos tanto las mañanas de algunos viernes. Don Saúl Ramírez, buenos días, pasado usted hoy a miércoles.
Buenos días a todos.
Vamos a tener que hacer un mini resumen de la semana, pero también ha habido contenido. De momento, somos todos laministas, ¿no? O llamalistas, ¿cómo se llaman ahora?
Llamaristas, creo que llaman llamaristas.
Me encanta, sí, una canción que escuché ayer, Lamine Yamal, cada día te quiero más, Lamine Yamal, me encantó.
Hombre, yo creo que este país ha demostrado dos cosas. Lo primero, que te sigue sorprendiendo y en todo momento, por supuesto, y que hay gente que se traga cualquier cosa. Y lo segundo, lo mejor de todo ello es la creatividad que tenemos en general los españoles, que somos creativos hasta el máximo y de ahí también porque triunfamos en publicidad y en otros elementos de creatividad. Está claro que en cualquier momento somos capaces de sacar pues una tipo cancioncilla, una rima, para apoyar, pues en este caso, al que ayer, desde mi punto de vista, fue el mejor jugador de la selección española y que desde luego nos ha hecho pasar a semifinales, después de un momento, diríamos, complicado y tenso, por el primer gol que metió Francia y por la situación en que está viviendo en ese momento el equipo español.
son unos cracks y nos hacen generar ilusión y que nos sintamos españoles, ¿eh? Me encanta cuando nos unimos los españoles en torno a algo, ¿no? Y la selección española de fútbol hacía 12 años que no nos daba estas alegrías.
La pena es que solo lo hagamos en estos casos. Uh-huh. Es verdad que somos todos muy españoles cuando juega la Roja, somos muy españoles cuando juega la selección de baloncesto española, somos muy españoles...
¿Cuándo gana? Somos muy españoles cuando gana, cuando gana.
Cuando gana, por supuesto, cuando gana. Incluso cuando están compitiendo, ¿eh? Yo creo que en esto hay que ser justo, don Diego. Uh-huh. Incluso en el momento de que estamos compitiendo, somos muy españoles. Luego ya si perdemos, ya sabemos todos que la derrota no tiene padres. La victoria tiene muchos padres, pero la derrota no tiene padres. En este caso, de luego hay que felicitar a nuestros jugadores, ahí hicieron un partidazo, y especialmente, evidentemente, a los dos goleadores, y para mí el golazo de Lamine Yamal, que fue un antes y un después en el partido.
Total, total. Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso con rapidez y alegría a lo que está pasando hoy en Canarias, en Tenerife en concretamente. Van a venir aquí representantes de todas las comunidades autónomas a intentar buscar una solución, que no han encontrado esa solución en los últimos meses. Y ya decíamos, solamente cuatro comunidades autónomas, Asturias, Andalucía, Navarra, y no recuerdo la otra, y Aragón. Han aceptado algunos de los inmigrantes, no de Canarias todos, porque Andalucía ha recogido de Ceuta, pero bueno, una cantidad ridícula frente a los casi 6.000 menores que tenemos aquí en Canarias. ¿Va a salir algo de esta reunión o es simplemente un postureo y gastar dinero público en una convención, en una reunión, en una conferencia que lleva varios hoteles, aviones y comidas?
Que tiene que salir obligatoriamente algo, don Diego, porque si no, desde luego vamos a tener un drama humanitario al estilo de Lampedusa. Es decir, no solo son...
¿Los van a llevar a algún campamento? ¿Los van a llevar a algún campamento de menores?
Es que yo digo una cosa, yo no sé cómo será el campamento, pero denostar a priori elementos que puedan solucionar parte del actual sistema que está totalmente colapsado, desde luego no me parece bien. O sea, insisto, hay que dar una solución a un sistema que está ahora mismo en colapso absoluto. En Lanzarote ya no cabe ni uno más. Es decir, queremos ser humanitarios, queremos ser tolerantes, solidarios, pero si colapsamos el sistema, lo único que vamos a conseguir es afinar a estos pobres jóvenes y al final provocaremos pues, problemas más graves de los que se están teniendo hasta ahora. Entonces, a priori, decir que un campamento es malo, cuidado, yo he estado de campamento siendo joven y no me lo pasé mal. Evidentemente hay que tener claro también...
Una semanita, pero una semanita.
15 días he estado, de hecho, don Diego, y pasando mucho hambre, en Almería, en Elegido, para ser más concreto. Pero dicho esto...
Y los que hicieron la mili, mejor no recordarlo, ¿no?
Y los que hicieron la mili, mejor no recordarlo. Pero lo que quiero decir es que al final hay que buscar una solución. Y evidentemente sería un parche, el tema del campamento sería un parche, pero claro... Si estamos preveyendo que van a llegar a nuestras costas lo que queda de año, otros 3.000 menores al menos, ¿dónde van a estar situados? ¿Dónde podemos darle ese acogimiento? Porque al final, volvemos a lo mismo, lo principal es darle un sustento, una forma de sobrevivir a estos jóvenes, y luego ya veremos lo que hacemos con ellos, pero de momento hay que acogerlos. Y desde luego ahora mismo el sistema actual de servicios sociales de acogida para menores e inmigrantes está absolutamente colapsado. Lo pueden decir todos los indicadores. En Lanzarote en concreto, ayer salía ya directamente un SOS, que no cabe ni uno. Están duplicando y triplicando en algunos casos la capacidad máxima. Por lo tanto, ¿el campamento es la mejor opción? No. ¿Es una opción? Pues hombre, provisional, pero sí, lo es, evidentemente. Lo lógico, lo deseable, es que la famosa solidaridad interterritorial se vea hoy en la conferencia sectorial. Y en vez de postureo, lo que tiene que haber son exigencias legales. ¿Y ayer amenazaba el presidente Clarijo con el hecho de que, evidentemente, las consecuencias penales del abandono por parte del resto de las comunidades autónomas, de los migrantes, de los menores no acompañados, tendría, evidentemente, que recaer en los políticos que han decidido mirar para otro lado. A mí parece terrible la postura de Vox en este extremo. O sea, esto de, como ustedes acojan, nosotros rompemos los pactos de gobierno... Habría que hacérselo mirar al Vox de Canarias. No he oído a nadie decirle a los señores diputados de Vox de Canarias cómo pueden permitir que sus correlates de otras comunidades autónomas, correlates de otras comunidades autónomas, no digan, oiga, esto hay que dar una solución. Es increíble que no le saquen le pongan la cara roja a ninguno de los diputados autonómicos y nacional de Vox diciéndole cómo se pueden atrever a decir esto. Si esto es obligatorio. Es decir, las famosas sectoriales, las comisiones sectoriales, las que se está haciendo, las va a hacer hoy en Tenerife, son de obligado cumplimiento, entre otras cosas, porque se hace precisamente para que no haya diferencias entre las distintas regiones de España. O sea, ellos quieren una España grande y libre, pero solo para lo que les interesa. Sí. Es decir, ¿Canarias no es España o cómo es esto?
Está claro que Vox está fallando en su discurso. Yo creo que está, con esta actitud que está tomando con este tema, yo creo que está perdiendo votos en vez de ganarlos, ¿eh?
No es el único, insisto, ahora estamos en una emergencia de acogimiento de migrantes menores y a partir de aquí queda esa solución. Luego ya podemos entrar en la discusión que hemos hablado usted y yo en numerosas ocasiones, de que hay que darles unas herramientas a estos jóvenes si es que queremos ser un país de acogida decente, normal, serio, porque lógicamente, insisto, una persona que cumple 18 años lo dejan fuera del sistema, con 17 años y 364 días tiene una paga, un techo y una comida asegurada, con 18 años, es decir, un día después, está usted fuera. Y no le he dado ninguna herramienta para que se gane la vida. Pero eso es un segundo nivel. El primer nivel es, señores, ahora tenemos una emergencia absoluta de acogida. Absoluta. Están ahora mismo totalmente colapsados los sistemas. Entonces, o bien de la conferencia sectorial salen medidas urgentes y claras de obligado cumplimiento por el conjunto de las comunidades autónomas, o tenemos un problema muy serio.
Tengo dos temitas que quiero comentar contigo y además quiero saber tu opinión. El primero es de esta semana pasada, la Comisión de Investigación de las Mascarillas y las Compras del COVID-19, que avanza sin repercusión mediática, sin información relevante, pero bueno, parece que alguien se está poniendo las pilas y está haciendo algunas preguntas más incisivas que otras, ¿no? ¿Va a servir para algo esto? Porque ya no sirve ni para dar titulares.
No. A mí me ha llegado igual que a usted algún vídeo de algún responsable político del Partido Socialista, que es el que estaba gobernando en aquel momento, junto con Nueva Canarias, diciendo que, bueno, que era en el momento de... que sí, que eran empresas que no estaban habilitadas, que no tenían background, es decir, no tenían pasado en la contratación de material sanitario, pero que aún así se las contrató porque no había otra cosa. Esa
es la justificación no es, de... Pero eso no es verdad, Saúl. Eso no es verdad.
No, claro que no es verdad. O sea, es decir,
no había otra cosa que fueran amigos míos. Es decir, no había otros amigos míos.
Correcto. Porque, para empezar, qué casualidad que solo se contrató con empresas que no estaban habilitadas, que tenían un contacto dentro de ese gobierno. No se hizo de forma general, es decir, y luego volvemos a lo mismo, en este archipiélago, igual que en todas las otras comunidades autónomas, hay proveedores de servicio que básicamente les pueden garantizar, es verdad que no era la misma ligereza a la hora de obtener esos materiales quirúrgicos, en algún momento incluso hubo un cero absoluto de poder suministrarlo, porque no se estaban produciendo, porque evidentemente el COVID estaba arrasando China, que es el principal fabricante y proveedor de este tipo de material. Pero a partir de ahí, en cuanto se medio normalizó un poco la situación, estos proveedores, me consta que tenían material, proveedores de reconocida experiencia, de un background histórico y que podían agilizar todo ese tipo de material, pero qué casualidad que se contrató con caraduras, que ahora se está viendo que eran chorizos, que básicamente se querían aprovechar de la situación general y casualmente solo eran esas empresas que son o tenían contactos con algún amigacho que estaba en el poder en ese momento y con el que pudieron pues firmar saltándose controles perentorios, pero como estábamos en una situación de urgencia, pues esos controles no se hacían, saltaron por los aires.
Y casualmente esas personas cercanas se las ha llevado Ángel Víctor Torre a Madrid.
Todas.
Casualmente.
Son todos los que tenían responsabilidad sobre esas contrataciones, las tiene el ministro Torres hoy en Madrid en su séquito, casualmente. Bueno, son muchas casualidades, pero vuelvo a insistir. Me parece muy pobre por parte de la oposición en aquel momento y el gobierno actual que no estén machacando continuamente con esto para que se vea claramente hasta las últimas determinaciones quién se lucró, a dónde ha ido el dinero, si se produjo alguna irregularidad, que desde luego se produjeron. Ahí, por poner un ejemplo claro, el caso de RR7, 4 millones de euros en mascarillas que se pagaron y que nunca llegaron las mascarillas. Y aquí nadie dice nada. Esa es la cosa sorprendente. A su pregunta inicial, ¿va a servir para algo la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra irregular de mascarillas? No va a servir para nada. Porque además, ni siquiera está teniendo, como ustedes saben, seguimiento mediático, porque no se están produciendo grandes declaraciones, y salvo contadas excepciones, tampoco es que los diputados, digamos, de la oposición en aquel momento y ahora en el gobierno, estén haciendo preguntas incisivas. Creo que con todas esas excepciones, me refiero, las puedo contar con los dedos de una mano, de preguntas incisivas a personas concretas. Y las hemos visto en redes sociales. Por lo tanto, postureo máximo y poco más, don Diego. No vamos a sacar nada claro y, lo que es peor, no vamos a recuperar ni un euro de esos fondos que se sustrajeron de lo que tenían que haberse dedicado para lucrar a caraduras que ni siquiera entregaron el material sanitario ni en tiempo ni en forma.
Y lo peor es que la población canaria no lo tiene en cuenta a la hora de depositar su voto en las elecciones en las que hemos podido decir, me ha molestado que me hayas quitado de mis impuestos dinero para tus amigos.
No hemos bueno, creo que ha tenido un ejemplo claro con personas que intervienen, porque esto es un programa plural y por lo tanto usted da voz, como tiene que ser, a gente de distinta pensamiento, ideología, porque esto no es una secta. Por suerte es una radio más plural que hay ahora mismo en Canarias. Y por lo tanto, me tiene un ejemplo claro donde alguien considera que llamar a declarar a una presunta culpable, pues es la fe. Salvo cuando se archiva la causa del tsunami, que como eso sí me interesa mi ideología, entonces es maravilloso. Ahora la Audiencia Nacional es maravillosa, es la quinta esencia de la ley y del orden, porque ha archivado 3 años de investigación por terrorismo, donde hemos visto imágenes claramente comparables a la Kale Borroka de los cachorros de ETA, pero no, esto no es terrorismo porque, por un defecto de forma, por un defecto de juez instructor, se anula toda esa información. Entonces se tiene que archivar el caso.
Oye, ¿devuelven el dinero? ¿Devuelven el dinero de lo que ha costado 3 años de investigación de un juzgado? Porque eso no es gratis, ¿eh?
No lo devuelven, evidentemente no lo devuelven.
Como la mascarilla.
Igual que cuando usted se querella contra el Estado y tiene un contencioso administrativo, aunque usted gane, usted paga sus costas.
Sí. Esa es la igualdad que habría que buscar en el Ministerio de Igualdad. Esa es la igualdad.
Pero el Ministerio de Igualdad está en otras cosas, don Diego.
Y cuando viene Hacienda contra ti, primero paga y después reclama.
Es el único orden en el turno para defenderse, tiene que abonar. Es decir, tiene usted que pagar.
Que si no pagas, no puedes ni defenderte. Y si no es que se ha equivocado usted, dice, sí, pero usted pague 10.000 y después venga a que yo se lo devuelva.
La pregunta es, si luego fuésemos a un recurso de amparo del Constitucional y no nos llamásemos ni Chávez ni Griñán, y fuésemos alto cargo del Partido Socialista, ¿este recurso constitucional diría que se está vulnerando uno de nuestros constitucionales y anularía cualquier sentencia contra nosotros?
No lo
la
creo.
La respuesta es que no. Ya le digo yo, don Diego, no. Me puedo mojar sin problema, sin miedo a perder. Vamos, le puedo poner la mano en el fuego sin perder nada. No. El Constitucional jamás, a usted y a mí, nos anularía una pena por una indefensión que vulnera nuestro derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Porque hoy, en el ámbito fiscal, no hay presunción de inocencia. Usted, para defenderse, tiene usted que pagar y después se defiende. Por tanto, qué casualidad que en estas lides no entra el Constitucional. Pero, eso sí, en rebajar o eliminar directamente las penas de expresidentes socialistas del caso ERE, del señor Chávez y el señor Griñán, a eso se ha entrado. Lo que estoy como loco es por leer de verdad el auto de constitucional, a ver cuál es el derecho fundamental en el que se ampara. Porque es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional, aunque se le llama tribunal, no es un tribunal, no está en el orden jurisdiccional, solo entiende de una serie de elementos. Y en el caso de lo que considera el artículo 44, que es las sentencias judiciales, que sean en contrarias a los derechos fundamentales entre el 14 y el 29 y el 30.2, me gustaría saber cuál es el que se ha vulnerado. Porque es que lo último que leí es que era el de presunción de inocencia. ¿Cuándo se ha vulnerado la presunción de inocencia de los acusados y condenados por el caso E en Andalucía?
No,
se van a decir. Quiero leerlo.
Se van a decir muchas barbaridades.
¿Cómo se ha vulnerado la presunción de inocencia de unos señores que han estado en un juicio durante más de 6 años, donde han podido traer todos los testigos, todas las pruebas, todas las periciales que quisieran? Y ahora de repente no es que se ha vulnerado su presunción de inocencia. Si se ha vulnerado la presunción de inocencia del señor Cecilio Guiñán, es que se ha vulnerado la presunción de inocencia de cualquiera que se enfrenta a un juicio. Porque desde luego, si alguien ha tenido todas las garantías jurisdiccionales y judiciales en este país, han sido el señor Chávez y el señor Guiñán. Por favor, ¿cómo que se ha vulnerado su presunción de inocencia? Es una vergüenza. Que volvemos a decir lo mismo. Yo entiendo que los afiliados y votantes del Partido Socialista consideren que hay la fe cuando les interesa, que pasa lo mismo con el PP, cuidado. Al PP también cuando le interesa y cuando las sentencias van a favor de ellos, esto es maravilloso. Qué pena que de verdad que el sentido común, la coherencia y el término medio se esté diluyendo en este país y cada vez tengamos gente que solo piensa en función del color con el que quien vota y no tenga de verdad un poco de criterio. Esto solo se puede de verdad interpretar, don Diego, como la, y me duele decirlo, la sudamericanización de España. O sea, cada vez nos estamos convirtiendo en una república bananera y a mí yo recuerdo cuando decían que Venezuela no era Cuba o cuando se ha dicho que otro país no es Venezuela. Es decir, estamos de verdad cayendo en unos sistemas jurídicos y judiciales y las instituciones cada vez me recuerdan más a las de otros países a los que adoramos porque tenemos lazos históricos, pero que desde luego no nos gustaría que nuestro país estuviese en la situación en la que está en ellos.
Pues don Sol Ramírez, la semana que viene ya digo yo que España campeona de Europa por cuarta vez, así que lo disfrutaremos.
Y Candito Salgarás campeón de Europa por segunda.
Así es como.
Estoy seguro, así va a ser.
Pues buen fin de semana, que no pase mucho calor y que vaya a la piscina.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Qué bonita sintonía, don Juan Manuel Reyes.
Buenos días, hoy tenemos un bonito día, hoy no tenemos panza de burro, por lo menos.
Y no la vamos a tener.
Y estamos, bueno, por ahí estaban diciendo que sí viento, pero vamos a ver si escapa, porque la verdad que el mes de julio ha sido...
Hay una competición de alarma en esta comunidad autónoma hace unos años, en cuanto ven una nubecilla en el, en el panel, dicen, alarma de viento, alarma de lluvia, alarma de... Nos tienen viviendo un continuo miedo, que no es bueno.
Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos, que era el tema de las fiestas del Puerto de la Cruz.
Y ya se van acercando.
Espero no divagar. Sí, ya estamos en la antesala, ya estamos, ya este fin de semana es el Gran Poder y el martes el embarque.
Y la próxima semana hacemos programa el martes en el Puerto de la Cruz, contando con tu presencia, si puedes, aunque iremos un poquito más tarde. Yo sé que tú tienes el martes
Tú me avisas y...
El martes tienes un compromiso ineludible.
Sí, pero eso es por la mañana temprano.
Exactamente, es decir, que podemos vamos, no sé si empezaremos a las 9, a lo mejor el martes, a las 10 incluso, es decir, que haremos un programa un poquito más tarde.
Bien,
que contamos contigo.
Pues vamos a concretar para no, y a ver si hoy no divago tanto.
No, tú divagas todo lo que quieras, que es información que se le aporta a la gente.
Ya hemos hablado en anteriores programas de la importancia que ha tenido el Puerto de la Cruz como entidad poblacional, primero como embarcadero de la Orotava, de la primera Villa Exenta, y hay que reseñar, por ejemplo, que de la poca historia escrita que tenemos, Fray Alonso Espinosa ya nombra a los pescadores del puerto diciendo que estaban faenando en las costas de Adeje por la caleta de la Enramada y encontraron una imagen mariana flotando, que después a la vuelta, tú imagínate, esa gente iba bogando a remos o a vela, no eran los motores que hoy tenemos para las embarcaciones y los sistemas de navegación eran muy rudimentarios, pues a la vuelta pasaron por Garachico y al verles la imagen la autoridad eclesiástica se las incautó y es nada menos que la patrona del convento franciscano, Nuestra Señora de los Ángeles, que después vinieron unos marinos, atracaron en el puerto de Garachico y vieron la imagen y dice que eso había sido una de las vírgenes de las Islas de la Madeira, que un temporal o un maremoto se había llevado y apareció aquí. Y estamos hablando, ya te digo, del siglo XVI. Date cuenta tú que Fray Alonso Espinosa, cuando escribe esa primera historia, se va a Sevilla en 1594, creo que está por allí, para que le editen eso, que es la primera publicación escrita sobre historia de Canarias, junto con después vendría Abrego Galindo y otros historiadores, Torriani más tarde, y es un poco la base de esa historia después de la conquista. Entonces esto nos da idea de la importancia que tuvo el puerto. Retomando lo de los pescadores, el primer patrón, San Pedro, porque San Pedro era pescador. Se ve que aquí las mareas no les iban muy bien y las pescas tampoco, porque tú sabes que el Mar del Norte es bastante se pone bastante bravo.
Pues, ahora y antes.
Sí, siempre. Pues eso lo hacían por sorteo y cambiaron de San Pedro a la Virgen del Rosario. En el retablo que existe en la iglesia de la Peña de Francia, que está en la nave de la epístola, que es el lado derecho, para que
según lo entra a la derecha.
Sí, nos encontramos el retablo de mareantes y estaría San Pedro, donde hoy está el Sagrado Corazón de Jesús, cuando estuvo allí hasta que yo creo que en el siglo XX, con el tema de la consagración al Sagrado Corazón, pusieron al Sagrado Corazón, que es una imagen industrial, y quitaron a San Pedro. San Pedro se desapareció y ahora lo tienen en el museo, de repente apareció. En el museo de la
iglesia. Menos mal que apareció.
Sí, San Pedro Papa. Pues después fue la Virgen del Rosario, que si la miramos también el retablo de frente, la tenemos en la calle del lado izquierdo, en la hornacina del lado izquierdo, tenemos la Virgen del Rosario. Después tenemos a un San José al lado derecho, el padre de Jesucristo, y bueno, o el padre
putativo,
sí, por el decirlo Pepe. De alguna manera, sí. Y después tenemos ese retablo, tiene una gran importancia. En un principio, ahora lo han descatalogado un poco porque aparecieron, no sé si en la predela, en un sitio, aparecieron o en el banco, o en el sotobanco, apareció el nombre de otro artífice, pero lo tenían atribuido a Lázaro González de Ocampo. Es un retablo de la retablística canaria muy importante, del barroco, y viene en lo alto, vienen en relieves no exentos, no de bulto redondo, viene San Telmo, San Antonio, la Virgen María, y en el ático un varón de Dolores, que es como el Cristo de Tacoronte abrazado a la cruz. Esto lo digo para que la gente un poco se ubique de cuál era el
¿Y qué pasó con la Virgen de Madera que apareció en Adeje?
Pues está en Garachico, y la mutilaron luego en el siglo XVIII para vestirla, porque era de bulto redondo, y la tienen ahí en Nuestra Señora de Los Ángeles. Lo que pasa es que hace tiempo que no la veo presidiendo el retablo mayor. Es en el antiguo convento franciscano, que sí. Está en la plaza donde está el ayuntamiento, anexo
al ayuntamiento. Enfrente de la plaza franciscana, a la izquierda.
Pues está ahí.
Hicieron ahí una exposición, una galería de exposiciones.
Sí, han hecho buenas exposiciones. Garachico se está moviendo. Pues seguimos con el tema para no divagar mucho. Bueno, pues estábamos por la Virgen del Rosario, pero después resulta que en el siglo XVIII ya, en la primera mitad del siglo XVIII, ya el convento dominico, que sería donde hoy está en el actual ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo que llamaba la gente la Casa Rán, el antiguo convento, ya tenía capilla dedicada a San Telmo y a la Virgen del Buen Viaje, y muchos pescadores ya se encomendaban a estas imágenes. Y no estaban como patrones tales, nombrados, pero sí eran un poco su referente, ¿no? San Telmo, date cuenta tú que siempre ha tenido una gran importancia desde el punto de vista, sobre todo con la orilla del mar. La Virgen del Buen Viaje también a veces la encontramos tierra adentro, como aquí Nico del Alto, pero a San Telmo lo tienes en Las Palmas, lo tienes también en Santa Cruz con la Virgen del Buen Viaje, lo tienes también en el puerto del Hierro, en el puerto, ¿cómo se llama? El puerto Las Tacas, me parece. Tienes a San Telmo allí también, y tiene una vocación marina y sobre todo relacionado con los barcos, pero pese a ser un santo de tierra adentro, de Frómesta. Pues esas imágenes se quemaron en la segunda mitad del siglo XVIII y tuvieron que ser repuestas nuevamente, y las que tenemos en la actualidad, que según algunos autores fueron encargadas por Jerónimo Luis de Román, porque el convento sufrió un incendio y cuyo patronazgo era precisamente San Telmo, pues se tuvieron que reponer. Esas imágenes estuvieron en devoción prácticamente hasta a los años 20 del siglo pasado, en que unos dicen que es un sacerdote, don Antolín, un párroco de la Peña, y otros dicen que si hay dos versiones de eso, o que si fue traída de la Orotá, pero esa ya la veo menos certera. Le dio, porque los marinos, ¿sabes? Los marinos, cuando se me escapaba otra cosa, el tema de la Virgen, vamos a abrir de la Virgen
del Carmen. Otra parte, sí.
Sí, la Virgen del Carmen en el Realejo, en San Agustín. Probablemente familias genovesas que venían de comerciantes, armadores, dicen que hay distintas fechas, pero sobre 1725 por ahí, encargan la Virgen Antonio María Maragliano, que es uno de los mejores escultores ligures italianos, genoveses, que estaban de moda en esa época, y se traen una imagen de allá de Génova, que es la del Realejo, que es una pieza de primer nivel, es lo mejorcito que tenemos aquí en Canarias, por mucho que
dicen después. Que es la patrona del valle.
Sí, en eso hay una pelea con los derrotados, tiene un follón. Pero
yo sabía que tú no ibas a estar muy de acuerdo.
Sí. Bueno, pues no, pero sí, se le puede, porque
date cuenta tú que eso.
Los pescadores de aquí del puerto les llama tanto la atención que empiezan a ir en su octava, empiezan a ir a partir de 1750. Ya empiezan a ir y la cargan en la octava y la sacan, y es lo que hasta ahora hemos venido
todos los miércoles durante el mes de julio.
Sí, bueno, esa es la misa que le hacen del miércoles. La Virgen del Carmen, hay que decir que los antecedentes aquí en Canarias se remontan a 1557, pero es una primera virgen que traen, que se encuentra en una ermita, la ermita de Franchi, en la Orotava, que es sin el niño y con los escapularios nada más, entregándoselo a Simón Stock, que es un monje. Pues eso, hay una leyenda también, que quien muera con el escapulario, la Virgen lo salva, lo rescata del purgatorio o del infierno. E incluso en los cuadros de ánima se sustituye a San Miguel Arcángel, que era el que salvaba, que va con una balanza representando que hace el juicio de los pecados, ¿no? Para liberar a los que se encuentran en el purgatorio, pues se sustituye. Y ya a partir del siglo XVIII empezamos a ver la Virgen del Carmen en vez de San Miguel. Y como te decía, esa es un referente que llama a los marinos y los lleva. Entonces, ya como estábamos antes, en los años 20 del siglo XX, ese tal Antolín se le ocurre coger una imagen del Carmen pequeña, que también se conserva en el Museo de la Peña de Francia, y sacarla con el baldaquino. Los baldaquinos son unas especies de bancos de viajes que después en el barroco evolucionaron y se convirtieron en unas especies de tabernáculos de plata, muchos salidos de los talleres de orfebrería de La Laguna, y se sacaba con eso y se empezó a embarcar. ¿Para qué? Para que los marinos no se fueran, pero así todos los marinos siguieron yendo a los realejos. La octava, o sea, celebraban el 16, que eso fue instituido por el Papa Benedicto XIII en torno a 1726, fue instituida la festividad del Carmen el 16 de julio, y entonces los marinos lo que hacían era que celebraban ese embarque con la Virgen esa más pequeña, que la podemos ver hoy en el museo, y después se iban la octava a cargar la Virgen del Carmen de los realejos. Entonces tenían una doble festividad. Al final el padre Antolín no se salió con la de él, que era que los marinos se quedaran en el puerto.
Y se mantienen las dos fiestas, la de los realejos y la del puerto.
Se siguen manteniendo, sí. Y es más, después, bueno, las abuelas contaban, estas son las leyendas que recorren siempre y que un poco suelen mitificar las imágenes. Contaban que llegaron tres cajas, que una venía rota, que fue para los realejos, que bueno, eso todo.
El encargo se que hicieron del actor.
Pero no, olvídate, mira, la de. Y porque después lo repartían entre el realejo, cosas de pueblo, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande. La Orotava y el puerto. Vinieron tres cajas y resulta que la Virgen del Realejo es del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII. La Virgen de la Orotava es de Fernando Esteves, que en otra época se le atribuyó también a Luján Pérez, pero es de Fernando Esteves, del siglo XIX. Y la Virgen del Puerto es del siglo XX, de Ángel Acosta. Entonces, son, incluso son tres iconografías que distan en la estilística. La del Carmen del Realejo es barroco ligur, bueno, de primera calidad. Aquí te voy a hacer otro inciso, y es que en el siglo XVIII, como nosotros teníamos también un comercio muy intenso con el puerto de Cádiz, en Cádiz llegaron también incluso escultores italianos, genoveses, que hicieron una producción de imágenes también. En Cádiz hay un interesante catálogo de piezas de imaginería ligur y del entorno incluso de Antonio María Maragliano. Y hubo un comercio. Y de hecho la de Santa Cruz, por ejemplo, que la encargaron que está en el retablo de los hermanos Longman, que fueron los fundadores del hospital, lo que hoy es el Museo de la Ciencia y la Arqueología de la Naturaleza, pues allí también tienen una imagen que no tiene la calidad de la del Realejo, es un poco más pequeña en tamaño también, en dimensiones, pero es también de procedencia italiana, y también en el retablo ese de los hermanos Lomán hay una Santa Teresa, también muy interesante, de procedencia italiana, y son piezas de primer nivel, no tienen nada que ver. La de la Orotava viene a ser una pieza neoclásica ya del escultor Fernando Esteves y Salas, o del Sacramento. Algunos no quieren que lo llamen del Sacramento porque era un apellido de la inclusa, ¿sabes? Y los villeros, tú sabes cómo son medio estirados. Parece que se tragaron el palo una fregona. Que Dios me perdone.
Que Dios nos perdone. Estás pues, hablando del escultor Esteve, el escultor sí. Esteve, y digo, es que el puente del escultor Esteve es de Fernando Esteve.
Sí, Fernando Esteve, sí, es un hijo, bueno, don Ezequiel también, si me permite vamos a dedicar un programa también, porque don Ezequiel es el escultor del siglo XX que no está reconocido y acabó muy mal, y tiene una vida muy azarosa, digna.
Hablaremos un día
digna de hacer una novela, y también puedo contar un montón de anécdotas de las imágenes, porque vi de primera mano allí, ya te digo que con 17 años yo lo conocí, y estaba en la casa y vi restaurar piezas de primer nivel también, y cosas curiosas, ¿no? Que rompen un poco los esquemas, lo que pasa es que muchas no se pueden contar tampoco, porque,
bueno, no nos escucha nadie.
Tampoco me gusta romper ese mito que tiene mucha gente, o esa creencia, porque, ¿sabes? La Iglesia Católica no se equivocó con el Concilio de Trento, fue la primera difusora en utilizar los medios de la imagen, eso, ese proverbio chino que dice que una imagen vale más que mil palabras, y eso le ha dado un resultado, porque si te fijas, en una época en que nadie tenía acceso a la lectura y casi todo el mundo era analfabeto, y después incluso las Sagradas Escrituras estaban en manos de los conventos y de los frailes y tal, logró catequizar mediante la plástica, mediante la escultura, la pintura, y eso ha durado hasta nuestros días, y ha sido la raíz de nuestras fiestas también y de nuestra etnografía, de alguna manera.
Y un patrimonio cultural, pintórico y escultórico tremendo.
Tremendo. Y ¿sabes la ventaja que tenemos aquí en Canarias? Que pese a que tenemos una historia relativamente corta de 500 años, un poco más de 500 años, y nuestras iglesias son muy modestas, empezaron como una ermita, ampliándole capillas, las familias con cierto raicambre, y es mudéjar, es piedra, barro, teja árabe y poco más, y algunos artesonados interesantes y alguna influencia portuguesa en los artesonados y demás, pero después, sin embargo, tenemos piezas muebles de una importancia relevante desde la época flamenca hasta llegar al neoclasicismo, tenemos toda una y tanto de importación de fuera, traída, porque ese cine, como también de artistas locales que son. Yo espero que con esta disertación que hemos dado sobre un poco ese aspecto, quede un poco más claro, por lo menos para los portuenses, el origen de su fiesta y el porqué de cada cosa, ¿no? Y que si te fijas, ahora precisamente las fiestas que más arraigambre tienen o que más son las que tienen una participación ciudadana más importante. El embarque, a mí me da lástima porque realmente las fiestas patronales del puerto empezaron en el siglo XVIII con el cambio ese del gran poder de Dios, y el gran poder se ha ido quedando un poco descolgado por el tema de que hoy llama más la espectacularidad y todo eso del embarque, lo que le dicen a la Virgen. Por ejemplo, yo me acuerdo que un año vino el noveno obispo de Canarias, Luis Franco Cascón, y se horrorizó porque cuando vio a los pescadores insultando a San Telmo, chulo, no sé qué, la Virgen, y cómo zarandeaban la Virgen y tal, dijo, yo no, para el puerto no vuelvo más, esos están locos todos. Y de alguna manera, eso hoy llama, ¿no? Y también me da mucha lástima que el puerto de la Cruz fue un puerto muy importante, lo que viene en la heráldica de la llave de la isla, fue uno de los puertos más importantes de desembarco de relaciones comerciales, y sin embargo eso ha ido decreciendo hasta el punto que incluso la cofradía de los pescadores no tiene el peso que ahora, por ejemplo, tú vas a medir económica y socialmente qué cofradías, por ejemplo, la de Arona, la de los cristianos, reparan embarcaciones, tienen aquí la actividad se ha quedado mermada y al final está reducida a un simple museo casi que está ahí en la calle Las Lonjas. Entonces
de puerto hemos pasado a muelle.
Claro. Entonces, todo eso es una lástima que se pierda y que luego nos quedemos simplemente con lo que nos parece más espectacular y lo desconozcamos por completo, porque ahora, bueno, tú sabes lo que pasó, la crisis que hubo en la época de don Marcos Brito, cuando el desmadre aquel de los cargadores, que incluso iban al Realejo y los de Realejo se mosqueaban por cómo zarandeaban la Virgen y tal, y que aquello se convirtió, y después resulta que no eran pescadores. Pero es que no es que no fueran pescadores, es que ni siquiera pisaban la iglesia en todo el año. Entonces, ustedes perdonen que sea así de crítico, pero nos lo tenemos que plantear un poquito.
Los orígenes de las fiestas del puerto son los que son, y son como casi todas las fiestas canarias.
Entonces,
son eclesiásticos, son religiosos, son litúrgicos.
Eso no se puede obviar, y después tiene que haber un orden. Y de hecho, Ahí acertadamente se crearon unos turnos de cargadores, se creó la cofradía y la cosa se ha organizado, gracias a Dios, de una forma más ordenada y que no da tampoco ese espectáculo, porque ya llegaba un momento que, bueno, yo me acuerdo
de traer
a mi madre y es que tenías miedo hasta que te tiraran al muelle al agua, o sea que, y gente mayor, ¿entiendes? Entonces, esas cosas.
Los últimos años se ha ido ordenando
un poco. Hay que cuidarlas y
respetarlas, porque son tradiciones del puerto no puede producir rechazo ni siquiera el obispo.
Claro. Y después hay que guardar unos protocolos también en todo eso. No se puede, porque después podemos ser el hazme reír también de otros sitios. Mira, la Orotava, ya te digo, la Orotava cuida todo al máximo. La Orotava tienes tú desde las mangas en las cruces parroquiales, los estandartes, los acólicos, te cuidan todo, pero vamos, a rajatabla. Y eso es un valor también. ¿Por qué se han hecho tan famosas las alfombras de la Orotava y las fiestas?
Y Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento se preocupa de que eso se mantenga, apoyando a las distintas hermandades.
Tienen suerte, porque Narciso, por ejemplo, es un medio ratoncillo de la iglesia, que me perdone por decirlo así.
No.
Pero, y le gusta todo esto, y de hecho
Él no se avergüenza de eso.
Tú vas al despacho y tiene marchas procesionales allí, tú no oye música como tu variada, sino ese la oye toda de la misma clase. Pues
Narciso también tiene sus cositas.
Esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque es gente que lo vive, que cuando a ti te gusta una cosa, bueno, tú me llamaste aquí porque decías, coño, me sorprendió, yo te llamé por lo de los policías y
mira cómo hemos acabado.
Pues al final, lo que hace falta es que la gente le ponga un poquito de interés a todo, hombre, y que las cosas se hagan con gusto, y que no se hagan simplemente para cubrir el expediente, y después no amargar a esas personas que están intentando batallar por sacar eso adelante, porque desde el momento que la administración se mete con toda su parafernalia a organizar una fiesta, la jodemos, perdonando la expresión, la mandamos al carajo. Mira lo que pasó con los carnavales, por ejemplo. Mira lo que pasó con los carnavales.
La cultura popular es popular. Y si ha llegado hasta aquí sin dinero público, no la estropeen.
Y tiene que participar el pueblo, tiene que ser participativo.
Por eso se llama popular.
Claro.
Si no, no sería popular.
Claro.
Entonces, las tradiciones pasadas de nietos a abuelos a nietos han llegado hasta aquí.
Entonces, mira, el Valle tiene tres fiestas que se complementan y que desgraciadamente los medios regionales o provinciales no les hacen muchos casos muchas veces. Ustedes son las emisoras locales, las que más le hacen cobertura, que empiezas con los fuegos, que es una de las mayores exhibiciones pirotécnicas de toda España, yo creo, y que los tostes incluso llegaron a ir a nivel internacional, a Mónaco, a concursos internacionales, y se ganaban los primeros premios. Y tienes la Orotava con las alfombras, que es otra especificidad, que también es una tradición relativamente reciente, porque eso se incluyó en el siglo XIX. Antes se hacía una romería a la Virgen de la Consolación, que es una tabla flamenca, que nadie se acuerda de ella ya, que venía gente hasta de la Esperanza, pero eso pasó y después introdujeron a San Isidro. Después el puerto, pues mira, con su embarque también. Son relativamente fiestas recientes, si nos ponemos a ver los 500 años de historia, pero sin embargo hay que buscarle su enjundia y su raíz, y después no perder.
Están arraigadas en la población.
Y son, si te fijas, las fiestas casi más importantes que tiene la isla, porque otros sitios
ya más distribuida, mayo, junio, julio.
Claro. Entonces, perdieron. Y es una lástima que medios públicos como la Televisión Canaria, por ejemplo, venga y te dedique. El año pasado yo colaboré con Alexis en la embarcación y estuvimos media hora, porque después, claro, están encorsetados en los informativos, en la parafernalia que tienen, y no le dan la importancia que tienen. Y también el meterse en cómo. Yo te voy a pasar un reportaje que hizo una chica que estaba en una productora se llamaba Noelia, que trabajaba a veces también para la Televisión Canaria. Hizo un reportaje de la Semana Santa yo creo que te lo pasé.
Me lo has pasado fantástico.
Y te explica todo por dentro.
Fantástico.
Y encima ves a un montón de personas que ya no están entre nosotros.
Pues, Juan Manuel, llegamos a las 9.
La
semana que viene nos vemos el martes en la Plaza del Charco, un programa especial con motivo de la fiesta.
Deja ver, porque creo que las monjas, porque yo voy a esa ermita de Franchi, de la Virgen del Carmen, y creo que cambiaron la misa a las 9 para las 11, pero bueno, ya tú me dices el horario y yo intento.
Nosotros empezaremos a las 10, estaremos probablemente de 9 y media a 12, te escribo el lunes.
Acercarme por allí y bueno, yo soy flexible, lo único que sí, avísame con antelación
el lunes por la tarde concretamos.
Para poder tener la agenda. agenda, pero si te ves así apurado por el tema del programa, pues hoy por lo visto todo el mundo está celebrando la victoria
de España, está resacado.
La gente resaca. Pues me lo dices y con antelación lo hacemos, ¿de acuerdo, Diego?
Juan Manuel Reyes, muchísimas gracias.
Me encanta tu línea y no es por adularte. Y me encanta que venga aquí gente de todas clases.
Me alegro que te encante. Primera pausa musical de la mañana de hoy, Luis Miguel, La Bikina.
Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando sus vidas sin verlos jamás. La Bikina tiene pena y dolor. La Bikina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
¡Mi mariachi!
Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.
Bueno, pues después de este repaso semanal a nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestras tradiciones, muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Qué tal sus compromisos de primera hora? ¿Solucionado todo perfectamente?
Solucionado todo satisfactoriamente de momento.
Los
claro,
problemas,
claro, ¿no? Yo siempre pongo...
la coletilla.
¿Eh? Usted sabe, decía un amigo que quiero mucho, si me permite incluso citarlo porque es un gran amigo, Ricardo Togores, de la imprenta Togores de La Laguna tradicional, me dice que cuando está todo mejor, siempre viene un fulano a joderte. Y es verdad.
Y siempre es verdad, siempre es verdad.
Oye. Es sabio, es joven, no llega a los 50 años, pero atesora la sabiduría de su abuelo.
Pues esa sabiduría es la que hay que conservar. Y además, tradicionalmente en este país, en esta comunidad autónoma, la tradición de abuelos a nietos se ha mantenido. No sé si se seguirá manteniendo, porque ahora hay un desapego en la familia que a mí me empieza a preocupar. Se habla poco entre sí. abuelos y nietos.
Eso es verdad, ¿eh? Es tremendo. ¿Eh? Yo lo veo incluso como algunos nietos, cuando van cogiendo una cierta edad, cuando pasan de los 10 años, desprecian a los abuelos.
Eso San Google, San yo, Google es mucho mejor, ¿eh?
Tremendo.
Es que cambiar a un abuelo por Google, ¿qué malo es?
Totalmente, 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 porque el abuelo tiene la experiencia de la vida. Y yo le digo que yo me acuerdo, yo desgraciadamente solamente conocí a mi abuelo materno, y la verdad es que tengo incluso aficiones que él no pudo a lo mejor inculcarme porque murió yo siendo un chavalito. Pero, por ejemplo, el gusto por las motos, la cultura, lo único en donde no le pude seguir, ahora me pongo nostálgico, fue que, bueno, él fue siempre estuvo relacionado con la banda Nueva Esperanza de Breña Alta y no logró, fue dos de los cinco nietos, solamente dos no pudimos, por incapacidad, por incapacidad, no por insistencia de él, entrar en la banda municipal y aprender música. Y la verdad que ahora me arrepiento,
Pues yo también me arrepiento de no haber estudiado más música de la que estudié, porque mira que un instrumento es un buen acompañante, mucho mejor que otros que llevamos encima. Oye, pues yo quería preguntarte, ¿sabes algo de lo que ha pasado en Nuestra Señora de la Candelaria? Que Nueva Canaria, Bloque Canarista, hizo una nota de prensa. Yo la conté un poco de pasada, hoy sí me he parado un poco más en la respuesta del hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Pero es que las fotos que aportaba Nueva Canaria eran fotos, no eran inteligencia artificial. ¿Realmente hay un problema de cocina en la Candelaria? ¿Tú que tienes alguna información que yo no tengo?
A ver, yo curiosamente tengo la suerte y al mismo tiempo un poco la desgracia de tener algún amigo en procesos hospitalarios, incluso mi hermana, uno en la Candelaria y otro la otra en el hospital universitario, y hay múltiples deficiencias, no solamente en la cocina. No es la primera vez que salen informaciones relativas a nuestros servicios sanitarios en cuanto a la parte, vamos a decir así, como de hostelería, vamos a decir
la,
así.
La intendencia alimentaria.
Sí, ¿no? Y recuerdo que ha habido problemas anteriormente con lavandería y demás. Yo creo que no es la primera vez que digo en este espacio que nuestros hospitales de tercer nivel, es decir, los más importantes en Tenerife, curiosamente en Tenerife, también en Gran Canaria con el insular, pero en Tenerife es paradigmático, tienen ambos más de 50 años, algunos rondando los 75, Entonces, claro, esas infraestructuras se han hecho lavados de cara, ¿no? Se han hecho lavados de cara, se han hecho ampliaciones, se han hecho mejoras, pero esas infraestructuras estaban preparadas, estaban ideadas para acoger una demanda limitada de población de aquella época. Le estoy hablando, voy a estirar un poco el chicle, de hasta los años 90. ¿Cuánto ha crecido Canarias de los años 90 hasta ahora? Si estamos hablando de que se prevén incrementos de más de 100.000 personas en los próximos 10 años, entonces, claro, el problema es cómo ha pasado en esta isla, desgraciadamente, ¿no? No nos hemos sabido adaptar a las necesidades poblacionales, y eso se lo puede explicar muy bien un profesor de geografía, en el que la población crece, pero las infraestructuras, no solamente sanitarias, sino de transporte, hidráulica, de regeneración de agua, de producción de alimentos por aquello de la soberanía alimentaria que lo vivimos con la pandemia y lo vivimos con ciertas crisis. Incluso no se ha sabido adaptar la economía, porque evidentemente las desigualdades terribles que hay en la población, y eso también se lo puede comentar un profesor de geografía humana, en cuanto a cómo se desarrolla la principal industria de Canarias, extractiva únicamente, donde no se reparten beneficios, que yo no digo que los empresarios tengan que repartir el 100% de los beneficios, pero sí algunos, para precisamente esa corresponsabilidad que la sociedad tiene con ellos, porque el sector turismo es un gran depredador, fíjense lo que le digo, depredador de los fondos públicos.
Ayer me decía, Leopoldo, perdóname que te interrumpa, pero es que ayer me decía un insigne economista que el reparto beneficio entre las plantillas de las distintas empresas canarias no está sujeto a RIC. Es decir, que no vale como RIC el invertir en los empleados.
Pues mire, eso es
se puede comprar un coche, se puede comprar una finca, se puede comprar una casa, se puede comprar un local, se puede ampliar el negocio inmobiliariamente, se puede comprar tecnología, pero no se puede repartir beneficios con los empleados. ¿Qué te parece?
Pues evidentemente es nefasto, ¿no?
Incluso, y eso qué fácil es arreglarlo, ¿verdad? Eso es simplemente el RIC lo pueden gestionar aquí. Mañana, a partir de mañana, las reservas de inversión de Canarias se pueden hacer repartiendo los beneficios entre los empleados.
Pero ¿sabe lo que pasa? El problema es la ideología extractiva que tiene el empresariado de Tenerife. Fíjese lo que le digo, de Tenerife. Porque eso no pasa en Gran Canaria. O sea, ¿cómo es posible? Eso invito a cualquiera de nuestros oyentes y seguro que lo pueden corroborar, porque yo lo puedo corroborar perfectamente. Los salarios a igualdad de capacidad y a igualdad de responsabilidad son diferentes entre Tenerife y Gran Canaria.
Pero no por el convenio en sí, sino por la gestión de los empresarios.
También.
El lunes lo hablábamos. El 20%
los
no es.
También son peores en Tenerife.
Pero no un 20%.
Pero, hombre, no tanto, evidentemente.
El 20% de diferencias salariales porque hay una diferencia de gestión empresarial.
Evidentemente, porque el empresario, ojo, a ver, estoy metiéndolos a todos y es una gran.
Estamos haciendo amigos, sí.
No, pero es que me rectifico sobre la marcha, porque me estoy acordando de algún empresario amigo que eso no lo tiene en su política de empresa, ¿no? Y bueno, recientemente hemos visto algunos empresarios que se han hecho famosos por que han estado incluso en medios nacionales, hablando de cuál es su política de personal, ¿no? Y concretamente. Hay uno, que no recuerdo ahora el nombre, pero sí la empresa, que no sé si podemos decir, que él habla y preconiza que un empleado contento y satisfecho, y en donde se repartan los beneficios de la empresa, una parte, que los propios empleados sepan que tanto por ciento de beneficio se reparte entre los empleados. Eso evidentemente es motivador,
claro.
Evidentemente, y hace que crezca el sentido de pertenencia a la empresa. Y eso es muy importante, eso es un valor que la cultura empresarial moderna lo tiene claro, pero estamos anclados aquí, como en tantas cosas, en Tenerife me refiero, en el siglo XIX, y ojo, insisto, no me equivoco, en el siglo XIX, y estamos en el siglo XXI, y no han evolucionado, en donde se ve al empleado como un enemigo. Eso es así, en donde se le machaca, en donde se le obliga a hacer cosas, y hay infinidad de irregularidades. Pero es que lo vemos todos los días, o sea, es que es imposible, en donde no se cumplan las normas de seguridad. Eso es un problema para la empresa, no es para el empleado, es para la empresa, porque si un empleado después se pone de baja, ¿de quién es culpa? Cuando hablan de las bajas, poniendo en duda incluso la profesionalidad de los médicos, diciendo que los médicos dan bajas porque sí, porque les da la gana, eso no es así, eso es imposible. Eso que cualquier médico de atención primaria se lo puede decir. Están vigiladísimos, eso no puede ser. Pero lo que pasa es que aquí eso se difunde la imagen de que el empleado es el enemigo de la empresa. Y eso es totalmente equivocado radicalmente.
Una barbaridad. Entonces,
claro, pues, pero pues vemos, y volviendo al tema, desde que no adecuamos las infraestructuras a, digamos, la evolución lógica y las necesidades de la población, pero no solamente en cuanto a infraestructura, y no solamente en los centros de tercer nivel. Usted va a Gran Canaria, o va a La Palma, fíjese lo que le digo, y se da una vuelta por los centros de salud y verá que hay una diferencia radical. Los centros de salud en Gran Canaria son modernos, son nuevos, atienden a las necesidades de una población pues envejecida, atienden también a realidades como que evidentemente un centro de salud sin aparcamiento, ¿eso se concibe hoy en día? Pues claro que no, evidentemente. Entonces, claro, todas se permiten crear infraestructuras en donde van a colapsar aún más el tráfico, como por ejemplo, en la zona metropolitana, uno hace un estudio mínimo de dónde están ubicados los colegios y entonces puede entender gran parte del colapso circulatorio que hay en la zona metropolitana. O sea, no, el colegio no puede ir aquí y no va, punto, se acabó. Tiene que ir en la zona del extrarradio, en la zona donde haya una comunicación, que pueda haber una comunicación fluida, no en el centro de una ciudad o en zonas colapsadas totalmente. Entonces, claro, se hacen las cosas, yo no sé, obedeciendo a qué interés. Porque, por ejemplo, la autopista TF5, cuando se planificó, que se planificó no una autopista, ni siquiera una autovía, no se sabe muy bien lo que se planificó, con hasta no hace mucho accesos directos de casas particulares directamente a la autopista. O sea, son cosas y disparates.
Pendientes y radios de curva, de las curvas fuera de toda norma, ¿eh? Es decir, las pendientes y los radios de las curvas de la TF5 no cumplen con ninguna norma de autovía.
Por supuesto que no. No,
ni los accesos.
No. Y ojo, usted ha tenido la desgracia de que se le ha pinchado una rueda o ha tenido una avería y ha tenido que apartar el coche en la TF5.
Te montan una cola en cero comas. Hay una cola terrorífica. Yo te lo digo, la única vez que he pinchado en la TF5 me he salido de la autopista. Con la rueda en el suelo, es decir, con la llanta rodando despacito, pero me he salido fuera.
Yo, afortunadamente, la única vez que pinché, tuve la fortuna de que aparecieron los ángeles de la carretera, en este caso la Guardia Civil de Tráfico, que yo, la verdad, les echo tanto de menos en Tenerife, les echo muchísimo de menos, más presencia de ellos, porque yo debo ser un bicho raro, ¿no? Yo cuando veo una patrulla de la Guardia Civil de carretera, o me da igual, para mí es una alegría, es una tranquilidad. Y yo les echo muchísimo de menos. Yo antes veía mucho más la Guardia Civil de Tráfico en las carreteras y ahora les echo de menos, porque no veo tanto su presencia. Y la verdad,
hay menos efectivo.
En aquel momento me ayudaron muchísimo, incluso ellos fueron los que cambiaron la rueda porque el coche estaba en pleno carril derecho y no había manera de apartarse porque estaba la valla. Entonces, claro, volvemos a decir, o sea, ¿quién tiene la culpa de esta nefasta planificación? Pues evidentemente los políticos que hemos elegido, los propios tinerfeños, que esa es otra. No es culpa solo de los políticos, es culpa de los políticos que hemos tenido que priorizan actuaciones que no son prioritarias en absoluto. Me estoy acordando yo, permítame, ya usted me va a decir, caramba, la tiene cogida con él. Pero ¿usted entiende por qué Pedro Martín y el señor Arriaga decidieron hacer un circuito del motor y no, por ejemplo, invertir en carreteras?
Todavía estoy esperando que me lo respondan, pero parece que era más importante hacer un circuito del motor.
Bueno, era más, ellos calcularon que les iba a dar más votos.
Ya está.
Claro. Cuando a poco estudio sociológico que se haga de los elementos que apoyaron esa decisión, se sabía claramente que a ellos no les iban a votar. O sea, es que es un disparate tan grande. Y después hay otro problema. Evidentemente, aquí en Tenerife ha habido prioridades de ciertas personas que han paralizado inversiones que beneficiaban a toda la isla.
Oye, me acaba de llegar una noticia que ya está confirmada porque ya viene por distintos medios, que la UCO está registrando en estos momentos la Diputación de Badajoz en busca de papeles que los ha pedido, no se los han mandado, con respecto a los contratos del hermano de Pedro Sánchez. Esto me parece alarmante, ¿eh? Que la UCO pida, o que un juzgado pida papeles y que no se los manden y que tenga que mandar a la UCO.
Pues, hombre, claro, el problema es que afortunadamente no soy juez, pero yo hubiera no solamente ordenado registros, sino detenciones. Porque eso es como estas cosas de la justicia que nadie entiende, que la justicia en España es una coña marinera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso Mascarillas, no se tenían que haber ordenado en su momento, como mínimo, detenciones preventivas para evitar destrucciones de pruebas. Hombre. En un caso como este que usted me está diciendo del hermano de Pedro Sánchez, presuntamente no se tenían que haber ordenado detenciones para evitar precisamente esa destrucción de pruebas. Pregunto.
Hombre, a Nacho Cano se lo llevaron detenido por contratar irregularmente a una estudiante mexicana.
Pues mire, vamos a ver. También me parece desacertado porque si lo detiene y a los 5 minutos está otra vez en la calle y convoca una rueda de prensa, yo creo que la detención fue a todas luces excesiva, ¿no?
Parece ser.
Evidentemente. Entonces yo lo que no entiendo ahí es...
Hay que esperar, pasar.
Estos son cosas de las fuerzas de seguridad del Estado que no son todo lo eficientes, dice lo que le voy a decir. En un caso y en otro, fíjese lo que le estoy diciendo, para que no me acusen de nada. ¿Implica falta de profesionalidad? ¿Las fuerzas de seguridad del Estado están obligadas por los jueces? Porque claro, si un juez dice, oiga, deténgame a este señor, evidentemente...
Están obligadas, sí.
Los Estados no pueden hacer nada sino cumplir las órdenes, ¿no?
Está claro, ¿no? Si un juez manda a hacer detener a una persona, la policía, la Guardia Civil va a detener.
Ahora, también le digo una cosa. O sea, en el caso de Nacho Cano, que la verdad ha sido famoso, si este hombre ya estaba casi olvidado, se ha hecho famoso en estas últimas horas, es muy sencillo, ¿no? O sea, si usted contrata a un señor y está legal, yo presento los papeles y aquí se acabó todo, ¿no? Pero no presentó ningún papel. Es más, di una rueda de prensa con los trabajadores, no sé si voluntariamente allí con él, y acusando a la policía y dando a entender que podía aparecer en una cuneta y que ya sabían quién eran los responsables. Y todo
dijo exactamente eso, que temía por su vida y que los delincuentes eran la policía. Eso lo dijo Nacho Cano. Ya te digo que no sé si se había dejado de tomar algo, se tomó algo que no debía.
Yo es que me quedo alucinado. Yo lo que sí sé es que en otras ocasiones la policía ha tardado cero coma en anunciar una querella. Y en este caso no. No lo entiendo tampoco.
Raro, hay que darle tiempo porque el tema, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? Pero a mí de vuelo no me gusta nada, ni por un lado ni por el otro. Y desde luego, si fuera Ayuso, le estaría tirando de las orejas a mi amigo Nacho. Le estaría tirando de las orejas.
Además, usted se ha dado cuenta, la verdad, es que la pobre Isabel Díaz Ayuso, y lo digo con ironía, le están cayendo unos partners, unos amigos últimamente, que madre de Dios, la están machacando. O sea, yo no sé...
Elige mal a la familia y a los amigos, sí, ya te digo yo.
Es que la verdad es que le salen todos ranas, ¿eh? O sea, es que es una cosa tremenda. O sea, y nos pone de manifiesto que si estos son sus amigos, pues la señora no está acertando, ¿eh? No está acertando, porque aquello de a quien buena luz se arrima, buena sombra le cobija, ¿no?
Es que
no sé, este es un país, usted se da cuenta, este es un país de cabra y pandereta. Si usted se fija, esto es una coña marinera, todo España de un lado y de otro es una coña marinera. O sea, y está todo motivado en cierta manera, primero, por cómo somos los españoles. Bueno, ¿cómo son los españoles? Porque yo me considero español, me considero muy canario, pero yo no me identifico con estas conductas, ¿no? Y después, ¿cuál es el otro mal de este país? La justicia que es lamentable. O sea, porque todo esto son decisiones judiciales, si usted se fija. O sea, que se permita a uno robar de lo público, que a otro se le permitan traer presuntamente trabajadores ilegales. O sea, ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde está la inspección de trabajo? O sea, ¿qué es eso? Y además no se sabe nada. Hombre, yo entiendo que a lo mejor en algunos casos impera el secreto de las investigaciones para evitar precisamente destrucción de pruebas. Vale, lo puedo entender. Pero que después se explique, pero es que muchas veces que no se explica. El caso de la mujer de Pedro Sánchez. O sea, ¿usted se imagina? O sea, es que, por un lado, o sea, ¿hay o no hay caso? O sea, porque esto yo todavía no lo tengo claro. Si no hay caso, porque es que, ¿de qué se le imputa? Es que tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, son unas cosas tan tremendas, y esto forma parte de eso, de un problema que tenemos, para mí, uno de los grandes problemas, que lo comparo al que podía tener España. Fíjese lo que le voy a decir. Lo comparo, el problema de la nula credibilidad de la justicia en España, en parte por las leyes, ojo, también le pongo una salvedad, y lo equiparo al terrorismo de los años 90, es la justicia ahora mismo en España. Porque es que nos implica todo, nos implica a la vida del ciudadano más corriente que pueda pasar ahora mismo por una calle. O sea, estamos totalmente indefensos y a expensas de decisiones arbitrarias de la justicia que no nos podemos permitir.
Yo ya te digo que no creo que el mayor empleador de personas irregulares en España se llame Nacho Cano. No creo tampoco que Nacho Cano necesite ningún tipo de campaña de publicidad para un espectáculo como Malinche, que lleva no sé cuántos años en cartelera y que creo que tiene vendidas las entradas de aquí hasta que se acabe la temporada. Y no creo que fuera necesario que Nacho Cano se incorporara al equipo de perseguidos por la investigación universal hacia Ayuso, que esa sí que tiene una investigación universal, no Begoña. Así que yo creo que todo esto es un disparate.
¿Usted cree que yo lo pongo como uno de los muñidores del Partido Socialista del gobierno? ¿Usted cree que Óscar Puente, que puede ser el Goebbels de Pedro Sánchez, está pensando, voy a ir a por Nacho Cano para fastidiarlo, para fastidiar a Ayuso? ¿Usted se lo puede creer? Y eso que
Hombre, Óscar Puente igual no, pero igual Marlaska sí.
Le digo, eso que Oscar Puente es, desde mi punto de vista, es muy estúpido y muy burdo. ¿Pero usted cree realmente que se le pasó eso por la cabeza?
Ah, Oscar Puente, ya te digo yo que no. Está en otras guerras porque bastante tiene con atender su tweet o su Twitter.
Por ejemplo.
Está muy ocupado. Pero igual a Marlaska, no es la primera vez que Marlaska va en contra de alguien, ¿eh? Y si no, recordemos al general Pérez de los Cobos.
Y eso también es denunciable, ¿eh?
Claro, y fue denunciado y le dieron la razón al general, al coronel, y todavía están pendientes de que lo solucione.
Pero ¿quién lo tiene que solucionar?
Hombre, debería haber un contrapeso de poder hacia los abusos de poder de la administración pública, por ejemplo, el diputado del Común en Canarias o el defensor del pueblo en España, que fuera efectivo, pero no lo es. Los abusos de la administración pública con respecto a los usuarios pues se siguen produciendo. Vamos, te digo yo que Nacho Cano no necesita ni publicidad para Melinche, ni es el mayor empleador, sino es que se vayan a un invernadero de Murcia o de Almería, te va a encontrar allí cuánta gente sin papeles están contratados.
Que ya los ha habido, ¿eh? Ya ha habido...
Pero no tiene noticia en un telediario nacional, ni va a tener la repercusión que va a tener en el día de hoy. La noticia de hoy va a ser Nacho Cano, y la miña mal, por supuesto, pero Nacho Cano, sí, porque es lo peor de lo peor. Pero bueno, eso es el país que hemos comprado y que al que votamos. Don Leopoldo, la semana que viene más tempranito.
Bueno, sí, perfecto, madrugaremos.
Un fuerte abrazo.
Buena semana.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Hospitales, parques, gente que despide o que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Está en el bar. Bueno, pues continuamos en las mañanas de Gente Radio, ya son las 9:30, tiempo de sociomanía con mi querido Rafael Cañadillas. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Que hoy te vamos a tener aquí hasta el final de la
tertulia. Yo encantado de estar contigo y compartir con los demás compañeros, porque siempre es muy agradable esta tertulia y siempre ponemos ahí nuestra carne en el asador.
Y va a ser una tertulia moderada porque Javier está hoy por Madrid y Chano se la partió la tubería de riego, que me escribía ayer. Se mató, tengo la finca.
Vaya.
Entonces sí, el agua es bien importante.
Sí, eso hay que cuidarlo. No se puede desperdiciar ni una gota.
Ni una gota. Pues cuénteme, ¿qué nos va a contar antes de empezar con la tertulia?
Bueno, pues hoy yo voy a hablar de Francia, pero...
¿De Francia?
Sí.
¿De croissant, baguette?
Ya estuvimos hablando de Francia antes de las elecciones del 7 de julio. Y ahora, pues, un poco comentar los resultados que han habido. Que, bueno, digamos como conclusión e inicio de esta idea, es que realmente no va a haber cambios sustanciales ni para con Europa, que era lo que nos podría afectar, ni yo creo que tampoco en Francia. O sea, al final el resultado parece que va a generar un gobierno tecnócrata, un gobierno que sea muy técnico, por lo menos hasta que llegue el momento de la reelección del presidente.
Es decir, que ese bloque progresista de izquierda donde Melenchón parecía que era el líder, no había tanto bloque, sino que al final son cuatro partidos presentados en una coalición, pero que ahora van a negociar cada uno por su lado, no van a negociar en bloque.
Sí, bueno, al final el presidente tendrá que poner ahí un poquito de centralidad en el tema y sobre todo buscar una solución, digamos, administrativa para que no haya una convulsión dentro de lo que es la política del país y tampoco haya una tendencia al extremismo en un sentido o en otro. Por lo tanto, ni el nuevo Frente Popular puede estar tan contento, que supongo que esa unión de partidos, el Partido Socialista, la Francia Insumisa y el propio partido del...
Los ecologistas, ¿no? Los verdes, y también hay un partido antiyihadista o...
Sí, es una coalición, en realidad.
O sea que a mí cuando tapan ese tipo de partidos que no son xenófobos, sino a lo mejor son anti-israelíes o anti-judías, antisemitas, que declaradamente, esos no son de ultranada.
Sí, decir, pero
tienen... La ultraderecha son misógenos y contra la inmigración, pero estos no, que se declaran antisemitas. Estos no son antinada. Se trata diferente las ultras, ¿no?
Exactamente. Ahí, al final, todos los extremos, y yo me alegro sinceramente de que Le Pen no haya
obtenido mayoría absoluta, ¿no?
Sí, me alegro porque hubiese sido un problema para Europa. Un problema porque Francia tiene un voto.
Se ha alineado con Orbán.
Efectivamente. Francia tiene un voto de calidad dentro de Europa, al ser un país fundador, que podría haber dificultado la gobernabilidad. Y eso nos podría haber afectado a todas las políticas que se han iniciado desde hace ya tiempo y que de las que nos estamos beneficiando en parte y de las que somos contribuidores también en parte.
Hay que explicar ese tema de Europa porque hay gente que no lo entiende. Uh-huh. Y una cosa es el Parlamento, otra cosa es donde se toman las decisiones, que son
el Consejo.
Uh-huh. Donde están representados cada país, hace falta la autorización y la aprobación de todos ellos para sacar cosas adelante. Pero con que haya uno que la joda...
Pero no uno cualquiera.
Si es Francia, muérete, ¿no?
Francia, Alemania, Italia son...
Sí, que esa comprensión de lo que significa Europa y cómo funciona Europa a veces no lo tenemos claro. El Parlamento es una cosa, pero las decisiones toman en el Consejo de Europa y ahí tiene que haber unanimidad de todos los países que la componen.
También es cierto que aunque Le Pen no haya ganado, sí que ha tenido un incremento importante un aumento significativo en la presencia en la Asamblea Nacional, que han pasado de 89 a 143. Es decir, que esa polarización en Francia sí que se está dando, ¿no? Y aunque Macron haya quedado, o sea, la coalición que representa Macron haya quedado ahí en segundo lugar, eso no es extrapolable tampoco a las nuevas presidenciales que dentro de 2 años se pueden dar, ¿no? Donde ya...
Los franceses saben votar en presidenciales y en legislativas. Entienden claro la separación de esos dos poderes.
Exactamente. Igual que aquí pasa con el cabildo, con los ayuntamientos y con el gobierno de Canadá.
Y a mí me encantaría poder elegir el gobierno y elegir el parlamento indiferentemente. A mí me encantaría poder votar al presidente del gobierno y poder votar al legislativo.
Sí, si fuéramos una república sería así.
Bueno, no.
De momento el presidente...
El jefe del Estado es hereditario, pero yo me gustaría poder votar al ejecutivo. Es decir, es que el rey no tiene un poder del Estado. El jefe del Estado no tiene un poder.
No, es representativo.
En Francia, al ser una república, el presidente de la república tiene el poder ejecutivo, apalado por un gobierno que se elige del legislativo, pero el poder del presidente...
Tiene tanta relevancia como en Estados Unidos.
Como Estados Unidos, exactamente.
Efectivamente. Entonces,
a mí me gustaría poder elegir.
Es un modelo diferente que yo creo que es muy interesante. Estaba viendo las elecciones presidenciales en Francia en 2022, donde...
Veremos a ver qué pasa. Ahí, en las próximas,
fíjate que en la primera vuelta sí que tenía Le Pen casi la mitad del país, era suyo. Ya en la segunda vuelta, igual que ha pasado en estas elecciones, la unión de la izquierda en torno a Macron, es una figura centrista.
Macron y Melenchon. Porque la izquierda está sí. Melenchon y Macron en el centro.
Sí, pero ya te he dicho, lo votaron a él, digamos, como alternativa. Ahora le ha devuelto un poco la papeleta, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora se dan varios retos dentro de la política francesa, que es el fin del dominio centrista y ese ascenso de la polarización, donde se va a inclinar hacia el avance de la izquierda y hacia el avance de la derecha, y hay que conciliar eso, que eso presenta evidentemente un gran desafío para lo que es la gobernabilidad de Francia, ¿no?
Y dificultades, porque, ¿no?
Claro, no va a tener, digamos... ese centro no va a tener la hegemonía para poder casar a los dos extremos, sino que son los dos extremos que hay que tienen que llegar a puntos de consenso. Pero a mí,
si tradujéramos al lenguaje español, Macron, dentro de su fila, dentro del bloque presidencialista, estaría formado por, para traducirlo a partidos españoles, por PP y Ciudadanos. Y en el bloque de Melenchón estaban Podemos, estaría también el PSOE, y estarían pues formaciones tipo Bildu o tipo o Los Verdes, que aquí no hay, pero bueno. Y están hablando de formar un gobierno entre una parte del bloque progresista, del PSOE, el Partido Socialista francés, los liberales de Macron y los conservadores. Republicanos, sí, sí. Es decir, como si fuera un gobierno de Ciudadanos, PP y PSOE. Es lo que están hablando.
Pero fíjate que a mí esa idea...
A mí no me parece un disparate, pero aquí en España sería impensable.
Claro, pero es que...
La madurez política es...
Yo creo que al final tenemos que tender a eso, es decir, que al acuerdo, al consenso, al buscar puntos en común de los partidos mayoritarios para que realmente se hagan políticas, tanto sociales como económicas, que beneficien a la mayoría de los ciudadanos y que salvaguarden de una forma equilibrada los intereses de todos, o sea, que no sean las minorías las que se impongan frente a la mayoría. Y eso pasa por esa coalición que pivota sobre el centro. Y lo que yo creo que es más interesante...
En Europa está pasando también, ¿no? Claro, llevamos ya dos legislaturas en Europa con ese tipo de coaliciones. Socialistas, conservadores y liberales. Y aquí en España el PSOE ha decidido irse a la radicalidad. Y lo hemos normalizado, ¿eh? En Europa eso no pasa. El PSOE prefiere pactar en Francia con Macron y con los republicanos conservadores que a pactar con Melenchón, ha caído en coalición en las elecciones. Aquí hemos normalizado el pacto con las ultras, por la parte izquierda, y con los antiespañoles, con una naturalidad que se lo debemos a Sánchez.
Sí, la verdad que Sánchez lo que tiene mucha cintura.
Todo.
Es un político que realmente se lo ha sabido hacer para poder negociar con todo el mundo y con todo el mundo a la vez. Yo no sé si defraudando a todo el mundo o, digamos, llegando a punto de acuerdo con todo el mundo. Pero a mí, de las elecciones en Francia, lo que me preocupaba mucho es que Francia se cuestionó la financiación de la OTAN y se cuestionó las tensiones, digamos, que estaba sufriendo con Europa en cuanto a la política exterior francesa, y eso parece que no va a tener una escala ascendente y, por lo tanto, vamos a poder seguir manteniendo, digamos, esa financiación y ese liderazgo también europeo de Francia en cuanto a esa integración comunitaria que es tan necesaria y tan fundamental para la convivencia en España. Tú fíjate, en Europa, aquí lo importante también es que el modelo del fútbol, ese modelo, digamos, que es competitivo, pero a la vez también es un modelo integrador y un modelo que sirve un poco de ejemplo, ¿no?, de lo que debería ser una Europa del futuro, una Europa cohesionada y unida. Yo creo que es extrapolable también al de la política, y la gente tendría que pensar en ese modelo, ¿vale?, para entender Europa. No se puede entender una Europa sin países tan importantes como puede ser Turquía. No se puede entender una Europa sin la integración de las personas que vienen de África y que hay que integrarlas dentro de darle una posibilidad a esas personas. Y hoy es un día muy importante aquí en Canarias para que eso, el reparto de los MENA, se acepte de una forma, digamos, solidaria entre todas las comunidades.
Solidaridad obligada.
Obligada o no, pero es que es necesaria. Mira, te comentaba antes lo de, hablando de fútbol y hablando de la alegría que nos dio ayer España, te comentaba el modelo de las Masías. Y antes veníais comentando, digamos, la responsabilidad social que tienen las empresas para con sus ciudadanos, que son en definitiva los que la hacen, digamos, crecer y las que le dan un protagonismo. Ese modelo de que una entidad privada sea, digamos, una base para la integración de personas que vienen, ya no incluso de fuera, sino personas del mismo territorio que por circunstancias no han podido integrarse o en su escala social no pueden desarrollarse con la misma igualdad de oportunidades que lo haría una persona que tenga unos padres de clase media o unos padres pudientes, ¿no? Entonces, ese modelo de integración, ese modelo de formación, ese modelo de cultura de valores, ese modelo, yo creo que debería ser un ejemplo a seguir por muchas empresas que hoy día están demandando personal, pero sin embargo no generan una cultura empresarial. Oye, pues si tu modelo de empresa funciona y la gente lo reconoce porque te compra o digamos comercialmente es aceptada y promulgada por la sociedad, pues crea también una cultura de valores dentro de tu empresa con tu nombre, te haces publicidad, pero además ayuda a la sociedad, ¿no?
Me están viendo unos recuerdos tan maravillosos, porque la formación del personal en la propia empresa es una cosa que deberíamos tenerla todos los empresarios en cuenta, el formar al personal para el crecimiento de los trabajadores y de la empresa, al crecer los trabajadores. Pero el problema está que cuando lo hace un equipo de fútbol, cuando viene alguien de la competencia y se lleva a un tipo, paga unos derechos.
Claro.
A mí me costó mucho dinero formar a mucha gente, habilitados personales, como el que da un carnet de conducir a un camión, pues el carnet de hacer cosas que te exigen los clientes tener ese carnet. Y una vez que lo tienen, el valor lo adquiere el empleado. Y si es fiel, se queda. Pero si no es fiel, se va. Y la empresa lo que ha invertido en él, se lo come.
Bueno, pues,
y eso pasa en este país.
Pues fíjate,
hoy.
Ese modelo del fútbol.
Que me paga un traspaso.
Podría ser interesante.
Yo lo decía y me decían, es que este tío siempre está loco. Siempre va con su locura y tal. Digo, es que no pasa nada. Yo quiero gastar mi dinero en forma en mi personal. Pero si ese señor tiene cuatro carnets que antes no tenía cuando yo le contraté, esos cuatro carnets son de él. Claro que son de él, porque la capacitación es de él. Pero la inversión es de la empresa.
Claro, pues.
Y si viene mañana a la competencia y se lo lleva, se lleva esa formación ahorrada. Pues la he invertido yo.
Eso se puede.
Es que se debería
hacer. Habilitar y articular. Eso es perfectamente posible.
Y cabe en la legalidad actual.
Y entonces, oye, ¿por qué no lo hacemos? O sea, hay modelos que están funcionando en cierta parte de la sociedad y que son extrapolables perfectamente al resto. Entonces deberíamos de incentivar ese tipo de modelos porque ayudan a la cohesión y ayudan a que las empresas también no solamente sean corresponsables, sino también beneficiarias de esa inversión que están desarrollando.
Primero beneficiar a la empresa.
Yo aquí conozco muchas empresas cuyo modelo de trabajo me parecen admirables. Entonces deberían de trasladar ese modelo, pero también tener esa seguridad jurídica para que, digamos, que esa inversión y ese esfuerzo que hacen para que esa RIC o lo que se determine se gaste en la formación y en el
reparto de beneficio que se podría hacer.
Oye,
porque es un activo de la empresa, es decir, tener a sus trabajadores bien formados y contentos. Tenemos que dejarlo aquí, Rafa. Ahora continuamos en la tertulia.
Pues continuamos en la tertulia.
Pausita con Luis Miguel para cambiar el tercio. ¿Nos va a dar? Un temita de suave. Hasta que me olvides. Enseguida volvemos.
Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides, tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa.
Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues ahora te mando el contacto de Patricia para lo de Juan Marcos.
Por supuesto, por supuesto.
Rafa Cañadilla sigue estando con nosotros. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Y se incorpora Giovanna Lenti. Buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
¿Estás triste porque a Meloni la han dejado sola en Europa? Salvini, Abascal, Le Pen, Orbán se han puesto todos de acuerdo para hacer la cuarta fuerza política y a Meloni la han dejado huérfana.
A Meloni...
No necesita nadie.
No necesita nadie. No, no. La verdad es que son... Sí, son cosas que pueden pasar, pero en realidad ella no es sola. Ella es la derecha. La derecha nunca está sola.
Ahora hablamos de Europa porque pasan cosas en Europa que nos afectan. Y Jordi Violán, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya te digo Jordi porque ayer me mandasteis un vídeo diciendo Jordi, digo, a partir de la derecha de Jorge, no, aquí vamos a, nos han colonizado ya los catalans. Así que, ¿qué tal por ahí, por esas maltas y esos
sitios? Ah, súper bonito aquello. Realmente impactante porque no conocía yo, no tenía información. Y es un país muy interesante. No es muy largo, no es muy grande. Son 740.000 habitantes. Pero tiene su tradición porque fue española.
740.000.
También. 740.000.
Y no es más grande que Tenerife.
Y es más pequeña, creo yo.
Por eso te iba a decir, tiene una densidad de población.
Me parece que eran 32 o 35 kilómetros de
más
abajo arriba.
Más pequeña Tenerife.
Sí. Mucho más. Pero las tierras son muy áridas y todo se importa prácticamente.
Y 740.000 personas censadas. Sí, sí. Más los turistas.
Sí, sí. Bueno, sí.
Pues ahí tienen que tener unos problemas de vertidos al agua.
Sí, no, no, pero aquello realmente.
Es que son ingleses allí.
Malta fue española. Malta fue española.
Claro, fue.
Aquí hay una orden a la Casa Malta.
Tres siglos.
Se parece toda la costa mediterránea, ¿no? Italiana especialmente. La cultura tradicional, bueno, pues el 60% son musulmanes, pero como fue española, como fue
británica,
y es de la Commonwealth actualmente, pues mantiene ahí su circular por la izquierda.
Es curioso, ¿no? Porque Malta fue tres siglos española y no llegó a 150 años británica, sin embargo forma parte de la Commonwealth y no de, no de Iberoamérica, aunque esté en el Mediterráneo.
Y Malta es Puerto Franco, realmente eso no, es espectacular en la cantidad de containers que vienen, de, por los que van por el canal de Suez, que vienen a distribuirse en Europa, pues ahí es donde se reordenan.
¿Has echado de menos el Puerto Franco en Canarias?
Bueno, bueno, eso sería la panacea. Sería la panacea.
Ya hay muchos habitantes de Canarias que no saben lo que es un Puerto Franco.
Bueno, es brutal. La diferencia económica en costos y en todo realmente es tremenda, ¿no?
¿Tú llegaste a Canarias cuando estaba en Puerto Franco? Yo llegué saliendo el Puerto Franco. Yo vine aquí en el año 89 y estaban en los últimos minutos donde los mecheros Zipo y los pantalones Levi y los Toyota campaban a sus anchas. Y cuando ibas a la península llevaba pantalones Levi, mecheros Zipo y botellas de whisky y tabaco.
Sí, yo llegué en el 93,
llevaba la maleta cargada.
Y había en el 93 todavía existía en la Marina, no sé si os acordáis del supermercado La Marina que te vendía el queso, el tabaco, el
había whisky, cosas que en la península no había ni de lejos.
Y te las pedían desde la península, las compañías telefónicas y siempre venían muchas veces incluso por eso, ¿no? Por esos productos y a comprarse el Rolex, ¿no? que había una diferencia súper sustancial.
Pero había una economía diferente a la que hay hoy, ¿eh? Es decir, que había empresas en el puerto de la Cruz con frigoríficos para los abrigos de pieles que venían las señoras de la península a comprárselo y los traían aquí en verano, los traían aquí para que se los cuidaran. No es mentira, eso ha pasado aquí hace 30 años
en el puerto,
en el puerto de la Cruz.
Pero hablando de Malta, se ha convertido en un hub para el idioma, o sea, hay muchísima gente que va a estudiar el inglés a Malta, o sea, en preferencia incluso a ciudades como Londres o
el café Dublín. Vale 1,20€, 1,10€. Uh-huh. Un almuerzo en un restaurante bien está en torno a 20, 30 euros, a 25, ¿no?
Como aquí más o menos.
Sí, sí.
No es más caro.
Y ahí la gente habla inglés con buena calidad. Se dedica mucho porque además de dentro de las amistades, porque yo fui ahí porque mi hija vive ahí ahora durante 2 o 3 meses, porque su marido juega waterpolo y Alberto Barroso, y entonces está en un torneo internacional que tienen ellos, ¿no?
Ahora cuando hablan en CIDAC van a traerme a tu yerno para acá.
Sí, sí. No, no, sí viene, parece.
Hombre, Martín se tendrá que convertir en lo que era, ¿no?
La semana que viene tenemos previsto una entrevista con el director de IDECO para hablar precisamente del futuro del CIDAC, que no sé si sea malo, pero que queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Que pensamos que vamos a tener la piscina abierta en 2 meses, que la vamos a tener abierta, pero sí, la vamos a ver de fuera, porque desde dentro no la vamos a ver. Claro,
porque no se ha resuelto el tema de la gestión.
Una nueva oportunidad para el puerto y para Tenerife en cuanto a ese reconocimiento deportivo que siempre ha tenido, o sea que durante muchos años ha sido muy significativo en toda Europa.
Sin duda. Y creo que, bueno, la piscina es una herramienta súper potente, además a nivel provincial, porque su rango y su equipamientos y tal están orientadas, porque además desde el Cabildo está orientada para dar servicio a todas las necesidades de competición y también de...
Y de preparación. Es un centro insular de deporte acuático donde se pueden preparar. Y vete a Estados Unidos lo que tira de la
incluso en temas de salto, ¿verdad? Yo estoy un poco perdido en ese sentido, pero saltos también, ¿no? Que es algo que...
No he visto yo que tengan acabado el trampolín.
¿No? No lo, no
tiene
lo
dos piscinas, pero yo creo que más van a la natación sincronizada y a las piscinas de competición.
Y waterpolo, yo creo, creo que va a ser hegemonía y la natación típica. Pero de momento no se ha decidido cuál va a ser. Hombre, el Cabildo tiene una sociedad que ya la tiene instrumentalizada y que probablemente sea la que primera aborde.
Esa es la que la va a coger, eso ya está decidido. Y pasa que no saben en qué, formato, qué convenio, qué
cosa hay que prepararla. Hace falta identificar una pequeña hoja de ruta donde la gente pueda concurrir, los tradicionales, ¿no? Desde la natación sincronizada.
Encajar las dos.
El waterpolo, que ha sido uno de los bastiones, y la natación convencional. Y bueno, pues esos son tiempos, usos de calles y todo ese tipo de cosas que realmente pues tiene su dificultad. Pero bueno, la presidenta de la Federación de Natación, que conozco, que también está un poco orientando soluciones y alternativas para esa piscina, pues realmente yo creo que se va a conseguir.
Seguro, bueno, seguro.
Sí, es muy esperanzador el tema y hay que apoyarlo ahí. Sí. A sangre y fuego. Sí.
Bueno, pues vamos a Europa, porque la verdad es que me interesa mucho a mí personalmente conocer qué está pasando en Europa, porque al final va a marcar la línea, ¿no? Estábamos hablando con Rafa hace un momento de lo que ha pasado en Francia y lo que va a pasar en Francia la próxima semana, que al final no va a cambiar nada.
Poquito.
O va a cambiar poquito. Y sobre todo vamos a esperar que pase la Olimpiada, ¿no? La Olimpiada es más importante que el futuro de un país. A mí eso me llama mucho la atención. Me digo, no, vamos a estar sin gobierno, con un gobierno en funciones, hasta después de la Olimpiada.
Ah, bueno, que la Olimpiada, ¿Y que separaban la guerra
por un problema de seguridad? No. ¿Un problema de seguridad?
También. No te crees, el problema de seguridad es muy importante, ¿eh? Condiciona bastante la seguridad.
Y ya tenemos alguna experiencia que en París las cosas no se hacen del todo bien. En el final de la Champions League pasada la liaron parda.
Sí.
Bueno, vamos a Nueva Europa. ¿Qué ha pasado con la ultraderecha? 84, el cuarto grupo, han dejado fuera a Meloni. Abascal se ha subido al tren.
Yo quiero ser
anti-europeo, quiero ser pro-Putin.
Ahí se ha gestionado el miedo de una manera brutal y los medios de comunicación han puesto a la extrema derecha, apelada de esa manera, pues como el enemigo acérrimo, mucho más peligroso que el yihad islámico y todo eso.
Pero entonces Meloni es derecha, como dice Giovanna, ¿no? No es ultraderecha, porque a Meloni no la han dejado entrar.
Pero pues vamos a ver.
La ultraderecha, Salvini.
Es que tampoco los demás son ultraderecha. Vamos a ver. Aquí tenemos partito perfectamente constitucionalizado, perfectamente institucionalizado. ¿Dónde está ese extremo? ¿Extremo qué significa? Eso me preocupa. ¿Qué es lo que nosotros definimos extremo en un partito político?
Tener las soluciones y las ideas claras, entiendo yo.
¿Por la izquierda y por la derecha?
Entiendo que es así.
¿No? Es que la verdad es una...
O que ponen la ideología por delante del sentido común. Es decir, yo es que el tema radical es que ponen la ideología por encima del sentido común. Esa es mi apreciación de lo que es radical o ultra.
Yo creo que realmente la posición...
Como ultra de fútbol, ¿no? Es decir, ponen por delante a los colores que al sentido común.
En política se ejerce para dar soluciones a los problemas reales. Y hay problemas reales que llevamos muchos años en España, en Europa, por una migración tremenda, pero claro, hay que abordar el problema de una manera coherente, ¿no? Y probablemente cumpliendo las leyes y no haciendo efectos de llamada como se está haciendo aquí en España, pero en cualquier caso, realmente el problema de la migración es porque los migrantes de África necesitan y tienen derecho a dar mejor vida a sus hijos. Y eso es un derecho natural, que está casi por encima de lo que puede ser las leyes o el derecho positivo, ¿no? Lo que se trata es ser coherente y enmarcar el problema en este escenario y dar soluciones de consenso. ¿Y cuáles son? Bueno, pues evitar el efecto llamada que está haciendo el gobierno de España, probablemente por sus compromisos con el Reino...
Y Europa.
Bueno, Europa sí, pero...
Bueno, claro, porque los destinos de los senegaleses y los gambianos no es Canarias, es Europa.
Sí.
Bueno, el quid de la cuestión está en que la inmigración La necesitamos, porque no hay cuota de reemplazo. Es decir, en España estamos viviendo un problema muy serio que no tenemos solución a la vista, que es la cuota de reemplazo. Es decir, aquí existió el baby boom. Cada año van a entrar, de aquí a 10 años, durante los 10 próximos años, entran 1 millón de jubilados en el sistema de pensiones con la cuota, digamos, que pagan los empleados a la Seguridad Social. No hay para pagar a los pensionistas que en su justo derecho tienen que cobrar las pensiones que les corresponde, y tenemos que arbitrar fórmulas para que realmente se pueda, digamos, sufragar el gasto de las pensiones. Necesitamos de la inmigración, ya venga de África o ya venga de Sudamérica.
Importante lo que acabas de decir, no para cubrir empleo, sino para mantener el sistema de pensiones. Que vale. Eso también tampoco se dice mucho, ¿eh?
Pero necesitamos también integración, es decir, que esas personas adopten el sistema que hay en España. Por supuesto, el efecto llamada es siempre negativo, porque todo eso se tiene que hacer de una forma ordenada. ¿Qué ocurre? Que lo que no cabe ya en el siglo XXI es una sociedad xenófoba y una sociedad que, por el hecho de haber nacido en un sitio o en otro, determine la calidad de la persona a la que se está juzgando. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, por eso hablaba antes del modelo de fútbol, ¿no? Oye, tenemos que ser una selección de todos. Una selección razonable, humana y solidaria. Y nadie. Mira, yo tengo un póster de frase que tiene dos cosas. En ese póster de frase lo tengo siempre frente a la cama, ¿no? Y una de esas frases dice que nadie tiene la culpa de haber nacido donde ha nacido. Y la segunda frase, que nadie es dueño de la tierra por la que no lucha. ¿Vale? Entonces necesitamos gente que venga a luchar por esta tierra, gente que esté, que se integre dentro del sistema de socialdemocracia que nos hemos impuesto o que nos hemos que hemos elegido, y gente que realmente sea respetuosa con el resto de los demás, independientemente de la raza, de la religión y de la forma de pensar que tenga. Entonces, ese modelo, que es, yo creo, el hegemónico en toda Europa, y parece que de una forma consistente, porque sigue siendo el modelo que estamos eligiendo en Europa, pues no lo podemos dejar que se vaya de la mano hacia un extremismo y hacia fórmulas que están perjudicando seriamente ese modelo, y fórmulas que están estigmatizando a ciertas personas por el hecho de ser de un color o por el hecho de ser de una religión. Hay que converger, y eso significa educar y significa integrar. Entonces tenemos que apostar por esa integración, porque nos interesa económicamente, si no el sistema no es sostenible, y porque nos interesa, digamos, desde el punto de vista humanístico.
Sí. High decent. Disento, lo siento, Rafa, disento completamente.
Disento.
Sí. Vale, pues. Per due motivi. Uno, interpretare l'utilità, l'opportunismo, l'opportunità che può costituire una persona per solucionare un problema economico di un Stato, mi pare che questo sia razzista. Utilizzare l'immigrazione per arreglare un sistema economico che non è capace la propria nazione di arreglarlo, mi pare che questo sia razzista e xenofobo. E dove sta la seconda parte del problema che io vedo? Se parliamo de explotación infantil, de sufrimiento de la gente, de pobreza, de hambre en el mundo, todo estamos de acuerdo. Pero la responsabilidad política está en reconocer que cuando desembarcan 500, 600, 700 personas diarias en un trocito de terreno, de territorio extranjero, para lo que desembarcan, eso constituye un problema de seguridad política. Y no cabe chiamar lo che indicano esse come un problema, chiamarlo xenofobo. Perché non è xenofobia, è dire, hombre, può essere che hai algún problema perché questa immigrazione è irregolare? Hago una cosa. Nel 2022, el entonces ministro dell'esteriore español, che era Ábalos, hizo un informe alla OTAN pretendiendo la declaración de la inmigración irregular que estaba obstaculando la vida en la costa española, en el archipiélago canario, en el archipiélago de España, y propuso de llamar esa inmigración irregular como peligro de guerra inminente. Es decir, solicitaba la atención de la OTAN porque se podía interpretar esa inmigración como instrumento de destabilización política en los países. Bien, la OTAN lo cogió. Y la OTAN desde el 2022 tiene la inmigración regular bajo el control de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque el problema está a monte, al principio. ¿Quién que embarca en ese cayuco? ¿Quién es que sube a bordo del cayuco? ¿Quién es que decide qué gente embarca? E che non lo decide Sanchez, non lo decide Meloni, non lo decide Macron, lo decide un sistema di criminalità organizzata che dirige la gente e los lugares donde tiene que desembarcar. Y eso es el problema. Y ponerse eso como problema es responsabilidad política, no es xenofobia. Ahora decirme si tenemos el coraje de llamar Ábalos xenófobo.
Yo, no. Llamar criminales a eso, yo no sé, la verdad que es muy fuerte. O sea, no, yo no sé si tú tienes datos reales de ese tema.
Bueno, sí, lo tiene la OTAN, lo tiene la Unión Europea.
Yo creo que no funciona así.
Perdona, Rafa,
mucho más sencillo.
Espera, te preciso una
gente,
cosa.
Es decir, la mayoría de los casos, y eso sí que está documentado y hay estadísticas suficientes sobre el tema, son gente que está huyendo de, por ejemplo, los señores de la guerra que existen en Mali,
espérate,
en Ghana,
un momento, Rafa,
en
perdona.
Guinea Ecuatorial,
yo no he dicho que lo que... Espera,
perdona,
preciso.
Completamente, la gente perseguida y la gente sin posibilidad de salir adelante.
Rafa, perdona. Yo no he dicho. Un momento, yo no he dicho. ¿En qué momento de mi discurso, por favor? Yo he dicho que los criminales son la gente que está embarcado. Yo he dicho que los criminales son los que lo embarcan, los que deciden.
Bueno,
allí está.
Ahí hay que trabajar y yo creo que se está
trabajando. Eso es lo que tiene que averiguar. Porque de hecho se está hablando de gente irregular, en el sentido que tú no sabes quién es. Y si tú huyes porque está una guerra, pide asilo político.
Es lo que pasa,
eso.
Es lo que hay.
Pero vamos a ver, hay un informe quinquennale que el Ministerio de Justicia hace en cada país. Es que la verdad es que la gente...
Eso puede pasar, porque el que tiene 3.000 euros para meterse en un cayuco en una costa de Mauritania tiene 3.000 euros para pagar un billete de avión y presentarse en baraja y decir...
Exacto, asilo político. Es que eso se trata de eso.
¿No?
¿Por qué no lo hacen?
No, porque necesitas un motivo para ir, para viajar.
Y no te dejan embarcar.
No te dejan embarcar si no tienes un motivo para ir.
Pedir asilo político.
Entonces, y allí hay un problema político.
Son países que están con, digamos, un sistema como tenemos en España. No podemos hacer esa comparación. Es que no hay ni siquiera embajada que puedan, digamos, darle ese visado.
Y eso no parece un problema.
En Senegal, ¿no?
Y eso no parece un problema.
¿En Mali ni en Gambia?
No, en Mali no.
Y si yo planteo ese problema, ¿soy xenófoba o exijo una atención política?
A ver, yo creo, me parece razonable comentar que lo que ha dicho Giovanna tiene una razón. Yo creo
sí, mucha gente además que tiene esa idea muy clara.
Eso está clarísimo, entonces...
Yo no lo comparto bien porque nadie, lo disiento, pero...
Pero que el informe
sea la realidad objetiva. O sea, lo que sí está claro es que nadie quiere la inmigración irregular.
Sí.
O sea, lo que hay que...
Bueno,
los que ganan
dinero, sí.
Bueno, pero
Erdogan,
contra
sí,
eso sí hay que
luchar.
Y algunos que trabajan para ONG que están ganando dinerito
que
con este tema también.
Hay que luchar contra eso.
Déjame contar.
Pero sí, o sea, una inmigración ordenada y que venga a contribuir. Y por supuesto yo estoy de acuerdo también en que el que venga a delinquir automáticamente se tiene que ir.
Pero es que no es normal la inmigración.
Eso, digamos que hay ahí una simbiosis, ¿no? O sea, tú delinques en España, pues no merece ser español. Si viene a trabajar y viene a contribuir a este país, bienvenido sea.
Por eso es lo que defiende la extrema derecha, según dice.
No, por eso te digo que hay cosas en las que todo el mundo está de acuerdo.
Yo creo que debemos de contextualizar la situación a nivel global. La polarización de la riqueza es un asunto que se lleva llevando a cabo hace más de 100 años. El norte siempre ha traído a los ricos y el sur la pobreza y miseria, y muerte, miseria y desolación. Pero eso en todo el mundo, desde la parte sur del hemisferio, hay mucha miseria, demasiada quizás, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ha habido en la tradición? ¿Cómo fueron la evolución de los países? Hombre, yo creo que hay alguna responsabilidad paternalista en el sentido que quien colonizó debería estar en la obligación moral de hacer una filantropía, ¿no? Una ayuda para que esos países puedan salir adelante con sus propios medios, ¿no? Entonces España tiene la tradición con los latinos, ¿no? Y nunca fue un país invadido, fueron provincias del Reino de España. Y por tanto yo creo que España sí tiene que estar orientada a sacar adelante y a ayudar.
Hay convenios con Ecuador, ¿vale?
Sí, con Colombia, lo hay, incluso Paraguay. Para jubilación. Pero con relación a lo que es también, porque España también fue tenía un país abajo en África, ¿verdad? Yo creo que también tiene...
¿Hablas de Guinea Ecuatorial? Guinea Ecuatorial,
efectivamente. Estaba bien en Guema ahora. Realmente lo que se trata ahí es de afrontar el problema objetivamente desde toda Europa, que es la que está recepcionando. Y no dejar desabastecido a un país porque a mí no me toca, ¿no? Mira, Malta en particular es el país europeo con pleno derecho que tiene más facilidad para sacar permisos de residencia. O sea, que lo estoy anunciando para que vayan más a Malta, ¿no? Porque es la realidad. Latinoamericano viene a Malta porque ahí se lo dan muy rápido. No viene a Tenerife ni a Europa. O sea, a Europa sí, porque Malta es europeo. Pero entonces tenemos que tener una visión. Lo que no podemos es que esto sea...
Lo que está claro es que el discurso de la bien mal llamada ultraderecha está calando en la población europea. Claro. Y se está quedando, es decir, no es un boom. Pero de hace
hay que quitarle el apelativo de Google, joder.
¿Y por qué la realidad? Yo a veces me enfado con lo de Vox porque no hablan bien de la cosa, se dejan guiar por ese extremismo que casi lo están asumiendo, y entonces non están preparados. Se tienen que coger, yo lo digo, Vox de Canaria tiene que coger el dossier de la inmigración y hacerlo suyo. Informarse, estudiarlo. No se puede dejar la cosa así al Partido Popular, que no sabe tomar una decisión, y a Coalición Canaria, que tiene opinión diaria un poco en una dirección, un poco en la otra. Vamos a otra cosa. El pacto de inmigración que propuso Carlo Alonso es el pacto de inmigración de Giorgia Meloni. ¿Alguien lo llama xenófobo a Carlo Alonso?
Pero es que...
Es que el mismo pacto de inmigración, señores.
Tenemos que ver...
O quitamos la palabra extremo y razonamos.
Es que, lo que pasa es que hay discursos que están completamente deformados y la opinión pública trata el discurso con polarización cuando todo el mundo está de acuerdo. Es decir, ¿cuántos partidos están en desacuerdo en que no haya una inmigración regular que esté ordenada? ¿Cuántos? O sea, todos quieren lo mismo.
Yo pregunto, ¿cuántos partidos en España están en contra que el emigrante ilegal, que llega no a trabajar y a progresar y dar comida a su gente y a su familia, sino a delinquir? ¿Qué posición tomamos contra ellos?
Pero,
¿estamos de acuerdo todos en que debemos de quitarlos y llevarlos a su país?
Yo creo que sí.
Pues entonces, ¿por qué no se hace?
Porque ese comentario es el que está rompiendo ahora la relación entre PP y Vox.
¿Por qué
PP y Vox es otra cosa, ¿eh?
¿Y por qué pedimos?
Vox dice, si me traes a menores, rompo el pacto.
Bueno,
es un tema humanitario.
El delincuente no lo quieren.
Pero no se está hablando de eso ahora, llamando delincuente a las personas que vienen. No estamos equivocando. Oiga, habrá que analizar cada caso.
El delincuente es el que delinque en territorio español. ¿Tú me entiendes lo que te digo?
Sí, pero o sea, eso no es una. Pero ¿por qué no bajamos el Zoom? Es decir, vamos a los datos.
Sí.
Datos.
Sí.
Al final, ¿cuántos
los datos
de esa
vienen a decir que la
que
inmensa mayoría.
Uno.
Que la inmensa mayoría de los ilegales que. No, a ver si lo digo bien. De los inmigrantes. Que son la mayoría son probablemente africanos, ¿no? Que viven en España. Bueno, pues todos esos están bien, se están posicionando, tienen ayudas estatales para ese tipo de incorporación a un territorio nuevo, que no es que sea hostil, pero que efectivamente no lo tienen fácil.
¿Quieres decir que son delincuentes mayoritariamente?
Pero el delincuente, el que comete delitos, en el territorio, la cuestión es qué hacer con él.
Meterlo en la cárcel de momento, ¿no?
Meterlo en la cárcel, sí, pero yo creo que lo razonable sería llevarlo a su país.
¿Y si no sabes cuál es?
Ah, bueno.
Sí, no, pero
lo llamo a Rhodesia, como decías. Una...
Es que no. Lo que sí está claro es que hay... es un tema muy...
En España se puede devolver en caliente, ¿no? Tiene usted papeles.
Problemático.
No, no, ¿se puede devolver en caliente o no?
Sí, se puede devolver.
Claro,
se puede,
hay legislación que permite, ¿no?
Pero lo que pasa es que en caliente tampoco viene... O sea, ya son delincuentes automáticamente.
En caliente te detengo en la frontera. Usted me justifica que viene aquí y si no me convence lo devuelvo a su país.
La Francia hizo siempre así.
Bueno, pero...
Y Australia, y Uruguay, y Estados Unidos.
Yo creo que hay consenso sobre ese tipo de...
Y si te doy un permiso para estar 6 meses, a los 6 meses lo devuelvo en la frontera.
Yo quiero decir una cosa.
Eso no es cierto.
Lo que no se puede... Yo tengo la sensación de que aquí estamos por un lado bañando de un halo de humanidad todo, cuando hay una parte humanitaria que son los menores, ahí no podemos distinguir o no debemos confundir política con menores.
Los padres que quieren sacar a los hijos adelante.
Vale,
también.
Pero es una parte humanitaria. No puede ser todo una parte humanitaria, ni puede ser todo una parte delictiva. Es decir, hay que analizar cada situación y establecer un programa, un proyecto de integración de los que se quieren integrar y un programa de expulsión a los que dicen que se integran, pero vienen a delinquir.
Ya, pero hay
y una cosa es compatible con la otra. Es que las dos cosas son compatibles.
Nadie conoce que parece ser que el reino de Marruecos mete a todos sus encarcelados en las pateras.
Eso
esto lo he oído yo solo.
Lo has oído tú y yo también, pero no es exactamente así. Si vienes aquí a la población que ha llegado de Marruecos, hay delincuentes que han venido a las cárceles, pero también hay gente que viene a buscarse la vida.
Por eso te digo que hay que analizarlo.
Ni todo es malo, ni todo es bueno.
El quid de la cuestión es que hay que bajar al dato, a la profundidad. O sea, no nos podemos quedar con el discurso fácil. Tenemos que analizar cada caso. Y esto es un tema que necesita de recursos y necesita de unión en la Unión Europea. Necesita que todos nos pongamos de acuerdo. Oye, con una política de inmigración común y donde intervengan no solamente... como bien has dicho, oye, yo estoy de acuerdo que la OTAN también intervenga y estoy de acuerdo de que exista una política de inmigración común donde todo, o sea, el que venga ya sepa a lo que se atiene. Es decir, y se atiene a la expulsión en el caso de que cometa, como pasa en Estados Unidos, o sea, como pasa en muchos países, en Australia, en Japón, etcétera. O sea, hay unas políticas restrictivas, no son fáciles. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esas personas son necesarias también para la sociedad. Pues, son necesarias.
Y se puede captar, se puede ir a buscar para que vengan
claro,
para acá.
De cualquier forma. Está claro, y eso está demostrado, y hay muchas políticas que lo avalan, es que la ayuda son... para que eso no se produzca, se debe de dar en su país. Y que tenemos que converger con esas soluciones. Es decir, lo que no podemos dejar de desarrollar son a los países que hemos esquilmado durante mucho tiempo. Francia, bueno, en concreto, es la receptora.
Por de... Y ahora la esquilma Rusia y China. Ahora la esquilma Rusia y China, entonces podemos mandarlos para allá, ¿no?
Claro, es que el...
El apadrinamiento de los países conquistadores.
Oye, el cereal
que
produce
que
África, ¿dónde va?
No lo sé. Pues, espero que no.
China está metiendo pasta.
Sí, pero
ahí los minerales van a China.
Pero por eso es un problema.
Pero toda la alimentación la genera.
Pero si están muriéndose de hambre allí.
Claro, porque lo estamos esquilmando todavía. Es decir, Francia...
Francia sí, pero Europa, el resto todo no.
Por eso te digo que tiene que haber corresponsabilidad. Es decir, lo que no puede ser que usted durante 2 siglos haya explotado literalmente y a países donde te ha interesado que incluso no haya un buen gobierno para que tú sigas, digamos, sacando todo el beneficio posible, trayéndote... Hay que buscar la trazabilidad, ¿no? Trayéndote todo el producto francés, o sea, que luego te venden en las grandes superficies francesas y que te lo venden a precios muy competitivos y donde el margen de beneficio es muy alto a costa de mano de obra barata y de falta de desarrollo en los países de origen. Oye, ahora hay que reinvertir allí. Y yo creo que eso es bueno. Es decir, es bueno que ya se desarrolle países, o sea, continentes como África y Sudamérica y se vayan
que
nivelando.
Que lo hagan los países que conquistaron.
Porque eso incluso...
Que expoliaron.
Digamos, igual el mercado en todo.
Bueno, eso es un argumento para aceptar, ¿no?, que tenemos cierta responsabilidad como europeos de lo que pasa en África. ¿Se ha revertido esa situación?
Pero,
es decir, se ha invertido para devolverle lo que les quilmamos, le seguimos esquilmando.
Los países.
Eso también tampoco es incompatible.
Pero
si se puede atender el resarcimiento de los países que hemos esquilmado como europeos, y podemos organizar y ordenar la inmigración.
Claro, porque además.
Pero no caigamos en un discurso radical de negación de que existe un problema humanitario, ni un discurso radical de que todos los que vienen son delincuentes. Es decir,
exactamente.
Y estamos cayendo en eso. Estamos enfrentando a la población.
Eso es polarización.
Exactamente. Eso es lo que estamos cayendo. Y eso es el error.
Y eso es desviar del tema. Desviar del tema una vez más. Porque lo que piden el Estado y el gobierno cuando reciben esa inmigración irregular, ¿cuál es lo que piden? Más fondo para gestionarlo. No, no se tiene que pedir más fondo para gestionarlo. Porque si tú pides más fondo, sigue la inmigración. Y la inmigración es un problema de cualquiera naturaleza, esa sea, ella sea una inmigración regular o una inmigración irregular. La inmigración es un problema político, que significa que algo falla en los países de origen. Y no me vale el discurso que como cultural, que yo lo he explotado, ahora tengo que expiar la culpa y tengo que encargarme de ello. Yo no tengo que encargarme de ello. Yo tengo que ayudar la política global a que cada país desarrolle su economía, pero no porque yo soy culpable de lo que le ha pasado en la historia y no porque ahora por el sentido humanitario tengo que pedir a la Unión Europea más dinero para gestionar el problema de ellos, porque ellos no lo solucionan y desembarcan en sitio cualquiera. Ese es un problema geopolítico y la OTAN, yo no he dicho que la OTAN tiene que intervenir, la OTAN lo ha declarado como problema político de destabilización, es una amenaza de guerra. ¿Qué significa? Que si Erdogan da la Turquía, abre el canal, que da la Polonia, entran todos los inmigrantes, que está destabilizando
de Turquía a Polonia hay que pasar por un par de países, ¿eh?
Exacto, pero que hizo hasta ahora, que hizo hasta ahora la Unión Europea, daba dinero a Erdogan para gestionar los profugos sirios y lo que entraban eran todo para ese pasillo de Polonia, hasta que Rusia dijo se acabó. Ese es un problema geopolítico serio, no es de humanitarismo.
Un amigo me dijo ayer en el almuerzo, África llega hasta Polonia. Bueno, me dejó impactado porque
hombre, africanos llegan a Polonia.
Oye, ¿qué ha pasado?
Mira, hay una herramienta, perdóname.
Hay que equilibrar los países.
Mira, Rafa, hay una herramienta muy potente que en políticas socioeconómicas y políticas de mejora para los países subdesarrollados o los pobres, ¿sí?, que se llama la política del benchmarking, el enseñar a los locales, los que destinan, los que tienen la pobreza completamente en África y en Sudamérica o Centroamérica. El benchmarking consiste en formar a las personas para que aprendan los modelos, a identificar modelos de calidad, copiar y llevar a la cultura local.
¿Eso se lo va a contar a quién? ¿A un gambiano, a un gambonés, a un senegalés, a un malé?
A cualquiera de ellos.
Porque en África está Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí.
Y está también Marruecos y Egipto y Túnez. Sí, ¿y por qué las cosas que pasan en Sudán del Sur son diferentes? Es decir,
no, pero yo lo que digo es que todos esos países tienen...
Es que eso tienen, no tiene arreglo. Tú vas a un sudaní y le dices benchmark y te dice...
Sí. No, ¿sabes?
¿El león?
Te corta la cabeza.
El león. Particularidades, sus conocimientos. Y lo que hay que es potenciar sus capacidades.
Porque pero eso teóricamente está muy bien, Jorge, pero en ciertos países de Europa no, de África, eso no.
Porque no ha interesado, es decir...
No va a calar.
Está claro.
Cuando ahí tienen el machete para cortarle los brazos
los países que colonizaron tienen que apadrinar a los países que están en la muerte miseria de la solución. ¿Y el cómo? Con el benchmarking. El benchmarking es llevar modelos de calidad, enseñarles para que ellos puedan producir, comprando la cultura local, sus capacidades y sus recursos naturales. Pero esa es la única manera, no hay otra.
Toda la infraestructura en África.
Es complicado expresarlo.
Es que la infraestructura en Centro Sur África es en manos de los chinos. Es que Europa está dejando espacio. Sí.
Yo no he ido a África hace muchísimos años, por no decir.
Yo he ido en Madagascar, es que
China
y había
el dueño de las explotaciones. Exacto. Y Rusia, ajá, las explotaciones agrícolas. Exacto. Y las explotaciones mineras. Y tienen concesiones, sí, sí, de países corruptos,
donde está
el jefe tribal.
¿Tú
no, o tribal?
¿Sabes dónde se está sembrando olivos por un tubo? En Marruecos, con los recursos.
Pero que el problema no es Marruecos. No miremos a Marruecos, sí, como enemigo.
Te estoy diciendo.
Hay muchos señores, sí, de la guerra todavía que son los que, en base a intereses.
Yo conozco Senegal.
O sea, donde se, no, sin embargo, no tienen para hacer gobiernos, pero sí para comprar armas. ¿Y quién les compra la arma?
¿Y quién se las vende?
Por eso te digo que la trazabilidad. Es muy importante analizarla.
Rusia, ¿no? ¿Y
hay que desarrollar esos países para que realmente, digamos, se nivelen o se acerquen a Europa, como se acercó Polonia, o como se acercó Hungría, o como se acercó los países que se han ido integrando en Europa, para crear un mercado ya no solamente europeo, sino...
Estaría incluso... encantada Europa de que el norte de África se hiciera europeo. Estaría, claro, encantadísimo.
Más que se hiciera europeo, que tuviera, digamos, la relevancia económica que tienen muchos países de Europa.
No, y que acepte las normas de juego, claro, que tenemos aquí, los derechos y libertades que defendemos en Europa.
Precisamente la economía liberal lo que tiende a eso y lo que quiere es eso, es decir, un mercado común en todo el mundo donde, bueno, pues haya transacciones entre todos los países y cuanto mayor sea el mercado, mucho mejor. Y esa,
para eso,
digamos,
está la OCM, sí tiene para todas las políticas.
Entonces,
esa de la
vayamos a ese modelo y para eso hay que desarrollar los países en origen y para eso hay que invertir en política de convergencia.
Estamos arreglando el mundo y tenemos aquí en Tenerife a 17 señores peleándose si te llevas 7, si te llevas 4, si te llevas 2 a cambio de 15, 40 mil. La Unión Europea le puso precio a un inmigrante, 40 mil euros.
Es brutal eso, ¿eh?
Y aquí estamos discutiendo. Y a la Unión Europea le puso 40.000 euros.
Esa es discriminación.
Tu cuota son 20. Si no tal, pues 40.000 por chaval.
¿Sí? Sí, no, pero es que...
Si me voy a apuntar, si me dan 40.000 euros al año, y me voy a apuntar a la lista esa. ¿Para qué? ¿No? Sí, 40.000 euros le cuesta yo al Estado todos los años. Yo
pues lo digo.
Es un espectáculo
mensuales,
que ya se ha visto. Chicos.
Europa puso el precio, creo, no me estoy equivocado, 40.000 euros anuales por atender a un inmigrante en su cuota. La distribución ese que iban a hacer, algo parecido, uh-huh, a lo que están pensando hacer hoy aquí en Tenerife, ¿no?
Pero esa es la solución.
Así que vamos a ponerle precio, vamos, sí, a ponerle precio.
Eso no es xenófobo, ¿no? Eso no es xenófobo, eso no es extremo, eso es humanitarismo.
Pero es que eso es lo que están,
¿no?,
haciendo y no lo dicen.
Exacto,
eso es lo que están haciendo y no lo dicen.
Exacto, eso es el problema.
Y lo está haciendo no lo PNV, Junts, PSOE, PP y Vox, no solamente Vox.
No, eso son todos.
Están haciendo todos.
Es que no,
porque
es
en Europa son
siquiera,
liberales, conservadores y socialistas los que han llegado a ese acuerdo.
Ni,
¿no?,
siquiera están entendiendo lo que está pasando.
¿Y eso
fondo
de dónde viene?
¿Tus impuestos y los míos?
Bueno, vienen de Europa.
Bueno, pero de tus
vienen bienes, de nuestros impuestos, pero también vienen de los impuestos franceses, vienen de los impuestos de Bélgica, de Italia, de muchos
pero
sitios.
Pero en Europa hace un fondo común y solidaridad, dotación, como le pedimos a las comunidades
dotación
autónomas.
Que da 4.000 euros en concreto al mes por MENA, o sea, por emigrante acogido, la Unión Europea. Y claro,
y él lo sabe. Y el MENA lo sabe, porque se lo echa en cara al cuidador.
Pero además
dice, oye, que yo aquí me pagan porque yo esté, ¿eh?
Es un negocio.
Claro, se lo dice.
Porque es un negocio.
Ahora, ¿cuánto deja esa persona a lo largo de su vida, vale, en Europa?
¿Y cuánto dinero manda
la Unión
Europea?
Lo que hay que ver es, oye, digamos, la reconversión de ese dinero.
Lo sabemos. Escúchame, ¿sabes vos cuánto manda Europa por cada denuncia de violencia de género computada en las estadísticas? ¿Lo sabemos? ¿No lo ha dicho alguien?
¿Cuánto?
No dinero llega de Europa por cada denuncia de violencia de género. No sentencia. Por cada denuncia de violencia de género que se tramita en un juzgado en España.
Europa paga por eso.
Sí, con la denuncia, no con la
denuncia. No lo quiero decir porque después me dicen que estoy en la fachosfera.
No, exacto. Es que es, no.
¿Pero cuánta gente vive de ese
absurdo
dinero?
Absurdo.
Pero bueno, es que estamos mezclando.
¿Cuánta gente fomenta las denuncias para que llegue el dinero? Entonces, decir, todas esas preguntas yo las dejo en el aire. No
eso,
voy a dar la respuesta.
Eso es toda una mentalidad, horrible. Es la misma mentalidad que si yo publico un ensayo sobre la violencia de género, todo l'editoriale me pagan, y si yo escribo un ensayo de filosofía de derecho, no me paga nadie. Eso ¿qué es? ¿Dónde vivimos? Stiamo esplotando sopra problema e confondiamo l'opinione pubblica. Affortunatamente, io credo che la società civile è molto più adelantata e molto più despierta di quello che creano lo politico.
Sta tardando a despertarsi demasiado.
Però sta tardando, però che arriverà un momento in cui si dé cuenta di che lo problema hay que solucionarlo de verdad con responsabilità politica e che attualmente non sono responsabile.
La società sta dandonos lezioni, o sea, la società civile la que refieren nos está dando lecciones con el voto precisamente de esa, digamos, inteligencia digamos, soterrada que realmente tienen. Es decir, y las políticas democráticamente están yéndose hacia posturas de consenso, de obligado consenso y de obligada centralidad.
Aquí en España no se produce lo que cuenta.
Pero en España no se produce porque ha habido fenómenos que lo han desvirtuado eso. Claro. Pero yo creo que en España hubo una oportunidad de los 180 diputados donde España podría haber cogido esa tendencia. ¿Qué ocurre? Que no se dio. Y ahora, pues, digamos, esa cintura de la presidencia del gobierno, ni siquiera del Partido Socialista, sino del Partido Sanchista, está inclinándose hacia una tendencia que también creo que es muy...
Qué miedo, ¿no?
Es perjudicial para España porque...
¿Y eso no es ultra? ¿Bildu no es ultra?
Por eso te digo, estamos en España, hay partidos que imponen su criterio frente a las mayorías sociales. Es decir, no tiene sentido que partidos como Bildu o partidos como Junts estén marcando la política y el devenir de en todos los españoles desde una óptica completamente sectaria y desde una óptica que no es la que quiere la mayoría de los ciudadanos españoles. Entonces, hay efectos en todos los países, no solamente en España, que son completamente absurdos y, sin embargo, al final, que donde converge todo es en la Unión Europea, esas deficiencias que tienen los países en lo micro se corrigen en lo macro. Entonces, bueno, yo creo... Ya te digo que Europa en general está dando lecciones de por dónde quiere su política y lo que está pasando en España es disfuncional, como lo que pasa también en Italia o lo que pasa en Hungría. No es la realidad de la ciudadanía europea.
Yo, Rafa, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero España en particular, el sanchismo, ha mostrado a Europa que se pueden alcanzar unos consensos, ya no digo con los ultras, sino con los radicales, y Europa está tomando nota, y Francia en particular va a poner en práctica. ¿Por qué? Y Sánchez va a poner en práctica también cómo volcó Francia los resultados de estas últimas elecciones.
¿Tú ves a Sánchez yendo con, en unas elecciones con Sumar?
No, ¿tú lo ves? No es
Melenchón
eso,
lo ha hecho.
Sí, bueno, sí.
No, bueno,
sí. Pero yo no veo a Sánchez metiendo a la gente de Sumar y de Podemos en las listas del PSOE.
Hombre, si estuviera en riesgo,
déjame terminar,
la gobernabilidad. Sí.
A ver, lo que yo digo es que Francia supo dar la vuelta en esta segunda ronda y ganar, digamos, derrotar lo que era la expectativa con un 80% de probabilidades de Le Pen.
Que no iba a
¿verdad? Se fue abajo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Gestionando el miedo a través de los medios de comunicación. No por otro motivo. Fue una manipulación, bueno, una manipulación, cada uno lo verá, yo lo veo de esa manera. Una manipulación informativa brutal, brutal. Y en política todos sabemos que el 90%, en política, o sea, en información generalizada, el 90% y pico es manipulación informativa. 90% y pico, porque se ven a los medios que pagan las empresas. Pagan
uno y otro.
Claro, ¿no? Hoy va a arreglar eso el Consejo de Ministros. Hoy lo está arreglando, va a poner tope.
Sobre una cosa sobre la elección francesa. Le Pen no podía conseguir más voto de lo que ha conseguido, independientemente se tu seguía con la manipulazione. La manipulazione informatica, le medio di comunicazione, ha favorecido simplemente a Mélenchon. De hecho, si tu analizas el resultado electoral francés, la gente ha votado a los dos extremos. Así que esa concordia en realidad no está. Se movilizó un miedo absurdo contra un partido y todo se... ¡Boom! Volcaron
también
a la extrema.
También funcionó en junio del año pasado en España, ese miedo a la...
Exacto. Y que cuando ese miedo no es real, ¿qué consigue en la sociedad? La imposibilidad gobernativa, de hecho. Non tiene governo.
Lo buono e lo malo. No?
Se tu hubiera dejato la cosa sin miedo,
absurdo,
la gente hubiera votato a Macron, non a Mélenchon. Sì, e Macron hubiera ottenuto la maggioria.
Però
quando tu altera la società, altera il risultato elettorale e non tiene, e non coincide la società con il governo elegito. E de hecho, non tiene governo.
Quando i risultati non sono buoni per certi partiti, tutto è irregolare e tutto sta mal hecho e tutto
è intenzionale e
passato la coazione. Y cuando los resultados son buenos, pues la cosa es diferente. Entonces,
no, es el discurso de resultados.
Yo intento ser objetivo. Y igual que ha pasado en Francia, ha pasado en Inglaterra. Oye, ¿qué ha pasado en Inglaterra? No hablamos de Inglaterra.
Pero hay que ver, los números.
Hablamos de Inglaterra.
¿Han visto ustedes los números de votos y los porcentajes de
hablamos
votos?
Hablamos de Inglaterra, de verdad.
Es que es flipante. Es decir, tú dices, no, es que ha habido 480 diputados laboristas. Con menos
¿pero
votos
cuánto?
Que tuvo
que,
sí. Con menos, Corbyn, sí. Cuando ganó de Theresa May. Con menos votos, no, con 5 puntos menos.
Pero,
es que la ley electoral británica es muy específica. No, o gana no, porque, o pierde. Si o eres no, tú o soy yo, pero no, no dos de los tuyos y uno de los míos.
Porque
no,
cada,
o yo.
Cada jurisdicción. Cada jurisdicción por 5 votos puede ganar, claro, un partido u otro.
O en muy
cada,
independiente.
Efectivamente. Entonces, el quid de la cuestión está en eso. Oye, yo creo que Europa necesita ya no solamente la unión en cuanto a la política económica y a la política inmigratoria, sino la unión también, digamos, la uniformidad en el sistema electoral, que no existe.
No.
No existe.
Y en
entonces,
Francia es otro sistema electoral.
Por eso
y en
te
España
digo,
otro diferente.
Entonces, una de las cosas que ya es necesaria en toda Europa es que exista. Porque igual que nos ponemos de acuerdo para la votación de la Unión Europea y todos votamos de la misma forma, habrá que ir adaptando la política electoral o la política constitucional de cada país de forma igualitaria para que también haya una unión desde ese punto de vista. Y ahí estamos fallando.
Vamos acabando la intervención de cada uno, que ya son menos 20.
Bueno, yo no creo que el sistema electoral tiene que ser condiviso. Con lo que se elige un jefe de gobierno que tiene paridad, que tiene el equivalente al mismo poder institucional de otro representante de otro país, ya creo que ya está la cosa. Me preocupa si un gobierno apoya un terrorista de otro país y la Unión Europea no. Me preocupa más la política exterior de las naciones que no cómo han procedido la elección de un jefe de gobierno.
Unidad de criterio judicial, ¿te refieres?
Yo creo que,
por ejemplo,
bueno,
que si España
no es
el juez
posible,
Aguirre dice que Puigdemont es traidor.
No, me refiero. No, de Puigdemont no le importa nada a nadie.
No, ahora Aguirre dice que está metido en la causa rusa y que espionaje y traición.
Sí, ya, sí. Pero no me refería a Puigdemont. Yo me refería, por ejemplo, que una nación europea no puede apoyar a Hamas o Hezbollah cuando los demás países europeos no están alineados con Hamas e Hezbollah. Me refiero a ese terrorismo,
Yo
no a Puigdemont.
Yo no conozco ningún país que apoye a Hamas.
En serio, yo creo que lo tiene aquí con la bandera española.
Un país que apoye a esos dos.
España, bueno, Sumar. España con Sumar.
Hay quien recibe felicitaciones y agradecimientos. De jamás.
Creo que España.
Dos veces. Han dicho gracias.
Gracias.
Jamás al gobierno
jamás
de España.
Jamás al gobierno de España.
Dos veces.
Pero oficialmente.
Claro.
Jamás al gobierno de España.
Claro.
Sin agradecimiento
oficial. Por eso. Yo creo que más preocupante.
No de España jamás. España no dice que apoya
bueno,
jamás. Pero como ataca
Yolanda
a Israel,
sí.
Entonces jamás le da las gracias.
Pero oye, es que es muy fuerte lo de Israel frente a Palestina. O
no,
sea,
eso
sí que
es
un atentado.
Se han enterado
de
que Rusia ha mandado
es
un misil a un hospital infantil en Kiev.
En Kiev.
Sí, es que es muy pero la cosa es contradictoria.
Sí, pero ¿y si hubiese sido Israel la que manda un misil a un hospital en el Líbano, qué hubiese pasado?
En el Líbano
o
no,
en Palestina.
O en Palestina, es que es distinto.
¿Qué hubiese pasado en la comunidad internacional? Es distinto que Putin mande un misil que no se ha equivocado. Que no hay un grupo terrorista debajo del hospital infantil de Kiev.
No, claro, eso pasa con Hamas. No
pues aquí no ha habido manifestaciones con banderas ucranianas en la cabeza, ni palestinas puestas en el cuello. Yo es que hay muertes de primera y de segunda también
es
para
que
la ultraizquierda.
Es intolerable
hay
las dos guerras que estamos sufriendo,
no
tanto en Ucrania como en Palestina.
Sí, pero los niños ucranianos le duelen menos a la izquierda radical europea que a los niños palestinos.
Eso depende.
Y a mí eso me toca las narices una barbaridad, porque es que digo, es ¿qué ha pasado?
A mí me duele.
¿Dónde está habiendo las noticias? Masacre. No, no es igual.
Que a mí me duele, a mí personalmente me duele.
Pero el nivel informativo no es lo mismo, con lo cual la manipulación de la opinión pública no es la misma.
No es la misma.
Yo no nos ponemos en contra de Putin lo mismo que nos ponemos en contra de Israel. Oye, pues si me dan a elegir, me quedo con un país como Israel, que no como Rusia. Más democrático es Israel que Rusia.
Si me dan a elegir, elijo la paz en los dos sitios. Y la exigencia de la paz. Y yo lo que veo es que hay muy poca movilización.
Otro para la fachofera. Oye, ya estoy en la fachofera hace mucho tiempo.
En torno a esas dos guerras que son súper injustas. Una con una responsabilidad muy definida por un presidente de una dictadura neonazi, que es la de Rusia, y por otro, por un presidente y, digamos, una población que está esquismando a otra porque no reconoce la nacionalidad.
¿Estamos de acuerdo que Putin es un dictador?
Pero vamos a ver, el neonazi...
¿Y por qué establecemos relaciones diplomáticas con ellos y nos asustamos de las ultraderechas en Europa?
Señores,
¿por qué Merkel llega a un acuerdo con el gas si es tan peligroso Putin?
Es que
no lo entiendo, la falta de coherencia de la Europa.
¿Nos preocupan
los ultraderechismos de la Europa?
Son culturas.
Y no nos preocupa Putin.
Pero vamos a ver, distintas. Es que el partido Putin neonazi es
presidencialista, es de un país democrático en principio, ¿no?
El partido neonazi ucraniano es lo de Zelensky.
Todos a la vez no tenemos que irnos.
Hay su partido universal.
Que no estaba yendo ni eso, era capaz de...
Que no hemos olvidado que el partido, porque claro, es entrado en guerra y nadie se preocupa más de esto, pero que el partido neonazi, que antes de empezar la guerra con la Russia, veniva chiamato extrema derecha nazista, era il partito di Zelensky, eh? Ya lo hemos olvidado.
Eso ha dicho en el Parlamento Europeo.
¿Qué es así? Es así.
Y por un señor que se llamaba, o se llama, Pablo Iglesias. Llamó nazi a Zelensky. En su primera intervención.
Ya lo hemos olvidado.
En el Parlamento Europeo, cuando era eurodiputado y no era vicepresidente del gobierno, que fue lo primero que fue Pablo Iglesias. Llamó a Zelensky nazi.
Y ahora llamamos nazista a los demás.
Putin. O sea, Putin.
Es que faltaba aplaudir a Putin y Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias y Putin eran primo hermano, amigo de Maduro.
Aquí lo que se están confundiendo mucho son.
Y eso no son ultras.
Los discursos. Está claro que los países que han, digamos, moldeado su democracia, su teórica democracia, para que sean presidencialistas eternamente, como ha sido Venezuela o ha sido Rusia, pues son países ya que merecen el descrédito como mínimo porque...
Aquí menos mal que tenemos el rey, que por eso le molesta tanto a Sánchez. Por eso le molesta tanto a Sánchez, porque a él le gustaría ser el rey. Tenemos que dejarlo aquí.
Bueno, a mí me gustaría simplemente, en medio minuto, decir simplemente que Europa, que tiene una
nación, ibas a decir que había de tumbar el
Europa
puerto.
Persigue homogenizar las leyes de todos los países miembros y estados, ¿no? Eso es un proceso que todavía queda mucho por caminar, pero ese es el anhelo de todos, porque necesitaríamos...
Y la fiscalidad.
Claro, en todos los aspectos, civil, penal, fiscal, tributario, laboral, porque laboral es un tema fundamental y tenemos que homogenizar ese proceso.
A ver si lo conseguimos con la inmigración como primer escalón.
Y también en políticas exteriores. Y también el tema de inmigración.
Era medio segundo, son menos cuatro, tenemos que dejarlo aquí. Yo quiero un botón para cortar micrófonos individual, como en los programas de televisión, ese de 30 segundos que baja, y se pone, baja el micrófono, corto uno, corto otro. Mañana volvemos. ¿Y ustedes la semana que viene?
Muchísimas
el
gracias.
El miércoles.
Sí,
muchas gracias.
A seguir bien. Mañana 7:30 volvemos a encontrarnos.
Gente Radio en verano.